asistente, vamos a dar comienzo con la sesión
ordinaria, de la primera rata.
Ordinaria.
Ah, este tengo aquí este mal.
Sí,
todos.
Aparece extraordinaria, sí. La convocatoria, pero bueno.
Ah, yo la tengo bien.
Sí, por eso, como he mirado la tuya y la he estado bien. Sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, convocada para hoy, 31 de julio, a las 20:30. Damos paso al desarrollo del orden del día. En primer lugar, como punto número uno, está la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de la sesión extraordinaria del 2 de julio de 2014. ¿Alguna cuestión sobre el acta?
Uno vemos esta parte siguiendo la normativa, concretamente el artículo 109 del PRO, que indica que las intervenciones se deben recoger de forma sintética y resumida. Las actas estaban haciendo siguiendo este criterio, de forma sintética y resumida. Sin embargo, hemos visto en este acta que no se cumple así en todos los puntos, sobre todo en todas las intervenciones. Entonces, vamos a pediros que la dejemos encima de la mesa para verla más despacio y ver cómo podemos acoplarlo, porque, bueno, hay, por ejemplo, en el punto número 7 de fijación de fiestas locales, hay un error importante, puesto que la intervención de Izquierda Unida no aparece. Y en el punto número 6 aparecen intervenciones de mía concretamente cuando no estaba en el uso de la palabra, un comentario fuera del uso de la palabra, comentarios que hacen otros concejales y concejalas que luego después no aparecen, incluso el propio alcalde hace un comentario justo después de hacer este y no aparece, entonces no aparecen todos, no aparece ninguno. Entonces queríamos consensuar la redacción de la de una manera más despacio.
¿El punto 6 habla de izquierda unida?
Pues en el punto 6, página 10.
Por nuestra parte no hay ningún inconveniente, pero quiero hacer una matización, no sé si el procedimiento será el adecuado o no, pero yo sobre ese punto en concreto, por razones obvias, quiero una certificación de la transcripción literal de ese punto. Me da igual si figura en el acta como si no. Pero quiero una certificación oficial de la transcripción literal. Porque hay asuntos que conviene ver con más detenimiento. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que se
redacte. Todas las intervenciones.
Bien, a ver, no tenemos problema en dejar el acta sobre la mesa y darle un repaso. Y esa certificación por parte de Secretaría de la literalidad de lo que recoge el punto 6, es decir, todas y cada una de las intervenciones que sucedieron en ese punto. Se puede ir haciendo las dos cosas al tiempo, de la sala podemos dejar para el último tiempo, para su aprobación definitiva. Por parte del PP, ¿de acuerdo? Bien. La dejamos sobre el tema y se pide ese certificado del punto 6 en concreto, literal, tal como se expresó con todas y cada una de las intervenciones en el pleno. Bien, pues seguimos con el siguiente punto, el punto número 3, que es dar cuenta de los decretos expedidos por el punto número 2, perdón, el 2, dar cuenta de los decretos expedidos por alcaldía. Como es habitual, tienen copia las señoras y señores contratados de la corporación de los decretos, por lo tanto entiendo dada cuenta de los mismos. Bien, pues pasamos al siguiente punto, punto número 3, correspondencia de interés, y como también es habitual, paso la palabra a la señora secretaria para que le lectura.
Se da cuenta del escrito de fecha registro de entrada, 20 de junio de 2014, de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, resolviendo la concesión de una subvención de 500 euros para la realización de cursos de natación en el verano 2014. En segundo lugar, el escrito con registro de entrada de fecha 27 de junio de 2014 de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real, resolviendo la cesión de datos sobre cartografía en diversos formatos y ponencia del término municipal de Argamasilla de Alba, con objeto de realizar labores de mantenimiento catastral. Acuerdan igualmente la concesión de exención de la tasa catastral correspondiente que asciende a la cantidad de 1.823,19 €. En tercer lugar, escrito de registro de entrada de fecha 30 de junio de 2014 de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, remitiendo resolución sobre el Plan de Mejora y Construcción de Caminos Rurales Públicos 2015, asignando al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba la cantidad de 92.290 €. Y en cuarto lugar, escrito de fecha de registro de entrada 1 de julio de 2014 de la excelentísima Diputación Provincial, trasladando la solicitud de la excelentísima Diputación de concesión de subvención por importe de 1.932,06 € para el proyecto Actividad Jornada Nacional de Teatro.
Muy bien, pues, ya la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto.
¿Puedo preguntar, sí, el punto número 3, la cantidad que nos concede la Diputación, a qué se va a destinar?
A ver.
¿Es para el arreglo de caminos habituales,
sí,
para
sí, este es especial? Sí, este es el plan de caminos de la Diputación en el que estamos incluidos y bueno, pues evidentemente es para caminos rurales públicos.
¿Era por si había algún plan especial o alguna
cosa? No, es arreglo y mejora de caminos que habrá que adjudicar porque hay que hacerlo a través de empresas, no va vía servicio de maquinaria de la Diputación. Entonces hay que sacar la licitación y aplicarlo y es para arreglo de caminos públicos, todo tipo de arreglos. Se puede hacer asfaltado doble tratamiento, asfaltado no porque no permite caminos públicos, pero doble tratamiento sí, y bueno, pues el arreglo no habitual que es con zahorra, cortación de zahorra y al final. ¿Alguna cuestión más sobre la correspondencia? Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta, número 4, cuenta general del presupuesto 2013. Bien, pues nuevamente viene la cuenta general para su aprobación definitiva por este pleno, si procede, después de todos los trámites que han sucedido en los meses anteriores. Tenido su periodo de exposición pública, no ha habido ningún tipo de alegación a la misma y bueno, lo que se trae es nuevamente para su aprobación definitiva y remitirla al Tribunal de Cuentas como es habitual. ¿Alguna cuestión por parte del Partido Popular?
Bueno, como es habitual, al final a la fecha no tenemos ningún reparo legal a los técnicos que hay los presupuestos y las órdenes que reciben para rellenar los gastos, pero sí que, como ya dijimos cuando tratamos este punto anteriormente, no estamos de acuerdo, al menos en parte, de la gestión de estos fondos desde un punto de vista político, y ponemos como ejemplo cuando vimos el presupuesto del año anterior, el cierre del ejercicio, que había la transferencia de crédito por valor de 1 millón de euros que conocimos justo cuando vimos ese tema del ejercicio. Entonces, como hay parte de gastos con los que estamos de acuerdo, de hecho las actas de la Comisión de Hacienda si la reflejan con nuestro voto en contra de determinados gastos, pues lo que vamos a hacer es reservarnos el voto que tenemos para que la prueba y sobre el punto de vista legal no tenemos ningún problema y voy a parte de la gestión. Sí la apoyamos, porque de hecho se incrementó la partida de empleo, pero hay otros gastos que no la vamos a hacer.
Muy bien, pues por aclarar un poco las transferencias que se van sucediendo a lo largo de todo el ejercicio económico corresponden, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, a subvenciones, convenios que se van materializando a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, claro, hay que incorporarlos al presupuesto corriente del año que se está ejecutando y ese es el motivo por el cual se va incrementando la cuantía del presupuesto con esas transferencias que se hace referencia. En cualquier caso, bueno, pues es una opinión la que pone de manifiesto el Grupo Izquierda Unida y bueno, pues procedemos a la votación de la cuenta general del presupuesto 2013. ¿Votos a favor? ¿Votos contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada para su remisión al Tribunal de Cuentas. Seguimos con el orden del día, punto número 5, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Bien, pues aquí tenemos en concreto 5 puntos que van enfocados en la misma línea, modificación de ordenanzas a la baja. Esto viene como consecuencia de un plan de estímulo socioeconómico que estamos elaborando en nuestro ayuntamiento, que ya hemos debatido sobre él en 2 comisiones informativas de economía y que engloba una serie de medidas encaminadas a estimular la socioeconomía de nuestro pueblo. Hay medidas de carácter social, medidas de impulso de la economía local y medidas en infraestructuras y servicios públicos. Parte de este plan de estímulo está condicionada por estas modificaciones que presentamos al Pleno, en concreto la que nos ocupa en este punto número 5, que es la modificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y el resto de modificaciones, de las 5 modificaciones que planteamos a la baja para ayudar sobre todo a los colectivos que más dificultades están teniendo en estos tiempos tan difíciles de crisis. La ordenanza que corresponde al punto número 5, como decía, la de regulador de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, va en la siguiente línea. Lo que se pretende es modificar la tarifa y coeficientes de incremento recogidas en el artículo 1. En concreto, el apartado C, camiones de más de 2.999 kilos hasta 9.999 kilos de carga útil, se modifica el coeficiente y se baja la tarifa anual a 118,64 euros. Para el público, pues voy a coger el documento en el que se habla de la diferencia de una a otra, que lo tenía por aquí. En concreto, la reducción que se plantea para este epígrafe es de 186,26 a 118,64, que se quedaría tras esta modificación si se aprueba. A los camiones de más de 9.999 kilos de carga útil, coeficiente de incremento 1, tarifa anual 148,30 es la que se quedaría de los 232,83 que tenían anteriormente. También modificamos la de tractores de más de 25 caballos fiscales, que quedarían con una tasa de 83,30 anual de los 130,78 que tenían anteriormente. Y los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica de más de 2.999 kilogramos de carga útil, que pasarían de 130,78 euros a 83,30. También incorporamos un apartado que contempla una bonificación de carácter rogado de hasta el 100% del 100% de la cuota de los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no conociera tomando como tal la de su primera matriculación o en su defecto la fecha en que corresponde este tipo o variante se dejó de fabricar. Esta es la primera ordenanza que se plantea modificar, como decía al principio, a la baja, y cuyo objetivo es reactivar la economía local, rebajar la carga fiscal a determinados colectivos que están pasando por situaciones muy complicadas, como es el colectivo del transporte y también, en algunos casos concretos, el colectivo de la agricultura. Y ahora seguiremos con los siguientes puntos que van en la misma línea. ¿Tiene la palabra el portavoz en particular?
Sí, buenas noches. Nosotros tenemos que votarlo a favor por obligación, porque en principio lo llevamos en nuestro programa y, como es conocido de todos, pues en el año anterior, cuando se estuvieron todas las tardes, en contra, pero sí que me sorprende lo del apartado 2, o sea, perdón, el del artículo 7, donde dice de los coches que se le baja con una antigüedad, se le baja el 100%. Mire, esto es que ya venía por orden, por el Real Decreto del 2008. Esto en el 2008 se le dio la potestad a los ayuntamientos y uno, por ejemplo, de Argamasilla no lo hizo, pero ahora lo hace y nos parece muy bien, porque yo tiene traído, debe ahorrar una pasteja. Pero que realmente desde el 2008 se debería de haber hecho esta bajada a este tipo de vehículos.
¿La
portavoz
de Ingeniería tiene la palabra?
Bueno, es curioso que en este momento, con elecciones municipales a la vista, se proponga una bajada de impuestos, cuando sin ir más lejos el año pasado algunas de las tasas que vamos a bajar hoy se subieron, era de subirlas. El primer año, en 2011, se subieron casi todas las tasas, a que se pudo. Algunas entre un 40 y un 50%, como algunas entradas de la oficina municipal, por poner un ejemplo. La basura ha subido en diferentes ocasiones para ajustarnos a lo que nos cobra con Semansa, como argumento que compartimos y entendemos, porque hay que pagarle a con Semansa, es un servicio que tenemos que pagar. Entonces nos resulta curioso que aparezca esta medida en este momento y que coincide precisamente con medidas parecidas que está haciendo el Gobierno Nacional justo en un momento preelectoral. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una medida de carácter electoralista sin ninguna duda. Tampoco creemos que vaya a tener mucha repercusión en gran parte de la población, puesto que los sectores a los que van destinadas algunas bajadas de algunos un inciso. Voy a hacer como hay varias ordenanzas que son parecidas, voy a hacer una presentación de todas ellas. Decía que algunas bajadas, como la de la basura, va a afectar a poquita gente, en realidad no dura mucho, y sin embargo hay otros impuestos, otras tasas que eliminamos, como puede ser la de los salientes, o esta misma que estamos discutiendo ahora mismo, la del transporte, que se le rebaja a todo el mundo por igual, independientemente de si tienen más o menos ingresos. Por lo tanto, no hacemos una distinción entre personas que tienen dificultades económicas y personas que, bueno, pues si no tienen esas dificultades económicas, no tendrían ningún problema en pagar esos impuestos. Por lo tanto, no estamos haciendo la justicia social que deberíamos hacer. Ese dinero lo vamos a perder de esas personas que sí podrían pagar esa tasa, podría destinarse a empleo. Esperemos que con estas bajadas no se vaya a recortar en prestaciones y en servicios, y luego después, pues el año que viene, bueno, este año estamos teniendo problemas en el ayuntamiento, o sea, en el equipo de gobierno está teniendo problemas para tener fondos para el centenario de la Avellaneda, el año que viene está el centenario de Quijote, y si reducimos ingresos, pues también luego después tendremos que reducir gastos y no nos gustará hacerlo. Por lo tanto, aunque, bueno, algunas personas con dificultades económicas se van a beneficiar y por lo tanto no podemos imponernos a esto, no quita que no tenga su parte negativa y sus contrarrestaciones.
Bien, pues vamos a ver, en cuanto a la presentación que hacía con el portavoz del Partido Popular, pues sí, estaba la posibilidad existía desde el 2008, pero no se había incorporado y hemos considerado que era el momento de incorporar la exención de la tasa a vehículos con antigüedad mayor a 25 años. Y bueno, a lo que plantea la portavoz de Izquierda Unida, pues vamos a ver, la situación evidentemente no es la misma que al principio de la legislatura. El ayuntamiento, como todo el mundo sabe y como todas las concejales y concejales de la corporación municipal saben, teníamos una situación muy complicada, sobre todo y fundamentalmente por la disminución drástica de ingresos que no solamente el ayuntamiento tuvo, sino todas las administraciones públicas de España. Para hacer frente a esa situación, pues tuvimos que adoptar una serie de medidas con la implicación, evidentemente, de todo el personal del ayuntamiento, que han colaborado muy activamente en el control del gasto y en todo lo que las medidas que se han puesto en marcha, pues para controlar, digámoslo así, las cuentas municipales. También hay que tener en cuenta una circunstancia muy concreta, y es que el año pasado teníamos pendiente de amortizar el último plazo de la urbanización del polígono industrial municipal, una cosa que ya está amortizada y que ya no va a gravar más las arcas municipales, por lo tanto también allá hay una liberación en los fondos económicos de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, conjugando estas variables, pues hemos visto que la situación económica, como ya hemos puesto de manifiesto en los últimos meses del ayuntamiento, pues es mejor que la que teníamos al principio de la legislatura, aunque todavía existen algunas dificultades, evidentemente, y hay que tener también en cuenta que estamos haciendo frente a muchos servicios, porque no hemos eliminado ningún servicio de los que se prestaban al principio de la legislatura, lo seguimos manteniendo, incluso algunos con fondos propios, porque han desaparecido pues los convenios y subvenciones de la Junta de Comunidades, como por ejemplo el CAI, que estamos haciendo frente a un servicio que no es competencia municipal y que está aguantando las arcas municipales. Y bueno, pues como decía, pues la situación económica permite hacer este esfuerzo que va encaminado sobre todo a la gente que más dificultades tiene a la hora de hacer frente a los diferentes impuestos y tasas. En concreto, de lo que estamos hablando, la de vehículos, pero yo también me permito hacer esa ampliación al resto de ordenanzas, pues, por ejemplo, la tasa de basura, pues teniendo en cuenta que Conchalmancha en un principio nos recogía la basura los domingos, ese servicio desapareció, se hicieron algunas pequeñas modificaciones al alza de la tasa, y haciendo cuentas por parte del servicio de intervención, pues podemos en estos momentos ayudar a colectivos que ahora relataremos cuando llegue el punto correspondiente. En cuanto a los salientes, pues también decir que es un impuesto que ya se cobra dentro del impuesto de bienes inmuebles, dentro del IBI de Urbana, y que para el ayuntamiento pues supone un problema añadido en tema del giro de los recibos, cuando es una cosa que, bueno, pues entendemos que ya está cubierta dentro del IBI de los inmuebles de la localidad, y que podemos también pues hacer ese esfuerzo de eliminar esta tasa, teniendo en cuenta también que los vecinos y vecinas han sufrido una subida por parte del gobierno central del 6 y pico % en el IBI de las propiedades que cada uno tiene de sus casas y propiedades urbanas. Por lo tanto, entendemos que es una medida que va a beneficiar a colectivos muy importantes, y por el contrario, pues creemos que sí que va a afectar a un gran número de personas de Argamasilla, que precisamente son los que menos ingresos tienen en nuestra localidad. ¿El Partido Popular tiene alguna cuestión más, Izquierda Unida?
Sí, por matizar alguna cosa. Que va a beneficiar a mucha gente, realmente no lo sabemos. Nosotros pedimos un informe económico, que bueno, se nos ha dado un informe económico, pero no es lo que pedíamos, porque pedíamos un poco que la cuantía que estaba estimada en producirse de ingresos con esta bajada de tasas estuviera relacionada con una base de un censo del número de personas a las que iba a afectar. No lo tenemos. Hacer la cuenta de la vieja de tan cantidad que prevé y lo dividimos, a ver cuántas personas son, realmente tampoco sabemos si afecta ese número de gente. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que no hacemos ningún tipo de discriminación positiva a los sectores más favorecidos. No es lo mismo un transportista que tiene problemas que un transportista que está saneado, con lo cual en este caso son muy pocos, por lo tanto probablemente esta medida se beneficie muchísimo. Pero si nos ponemos a hablar de la ordenanza de salientes, que si no me falla la memoria, porque estaba en el ayuntamiento ya hace ya bastantes años y era un jovencita, la gran subida de la ordenanza de salientes la realizó el gobierno del PSOE. Lo cierto es que la mayor parte de los salientes la tienen personas que económicamente no suelen tener problemas, porque son grandes casas y grandes edificios. Por lo tanto, no hacemos discriminación positiva entre personas con dificultades económicas y personas que no, se va a beneficiar todo el mundo. Oye, también son ciudadanos y tienen que hacerlo, ¿no? Pero como nosotros creemos en la progresividad de los tributos, pues es un reparo que tenemos que poner. Y bueno, cuando a los servicios, es curioso que tengamos que estemos bajando determinados impuestos como este de los salientes a todo el mundo por igual, tenga o no tenga, y sin embargo tuviéramos la ordenanza del CAI y haya personas que hayan tenido dificultades para pagar las tasas del CAI, porque los requisitos eran extremadamente estrictos, y personas que han tenido dificultades, incluso se han quedado fuera, personas que conozco a título personal, se han tenido que quedar fuera porque los papeles decían una cosa y la realidad decía otra, y además los papeles eran muy, muy estrictos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener un reparo, eso es inevitable. Y por último, queríamos comentar del plan, que se nos presentan medidas aisladas de un plan, se nos sortea el plan, que tampoco sabemos cómo va a quedar exactamente, que se nos dio en una comisión una propuesta de plan para que lo estudiáramos, después se ha realizado una sola comisión para hablar de él, el propio alcalde acaba de decir que está en un estudio de implementación y de negociación, y sin embargo las primeras medidas ya aparecen aquí sin tener en cuenta el resto de medidas, por lo tanto también un plan troceado, sin saber cómo va a acabar esto, pues no acaba de ser tampoco la misma fórmula, aunque entendemos la urgencia de estas ordenanzas, que sea de paso la modificación, para que
puedan
entrar en vigor en segundo semestre.
Bien, pues por empezar por lo último, está claro, la urgencia de presentar esta modificación de ordenanzas es precisamente por eso, para que entren en vigor lo más rápido posible y se puedan beneficiar lo más rápido posible nuestros vecinos y vecinas. El plan de estímulo socioeconómico contempla estas medidas relativas a los impuestos y tasas, y contempla otras medidas que evidentemente hay que reflejarlas en el presupuesto del ejercicio del año que viene. En cualquier caso, está bastante claro el documento que hemos repartido hace unas semanas, y en él pues se especifica a cuánto asciende cada una de las medidas que se plantean cómo afectan también, porque es verdad que hay que hacer el cálculo, pero no es excesivamente complicado hacer el cálculo para saber exactamente a cuántos vecinos y vecinas de la localidad pues pueden afectar estas medidas. Por lo tanto, es un plan que se va a seguir trabajando. El borrador está ahí. En las dos comisiones informativas que hemos tenido hemos planteado a los grupos de la oposición que si tienen alguna sugerencia que quieran incorporar, pues estamos totalmente abiertos. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna. Sigue abierto, evidentemente, para la modificación de ordenanzas. Vamos a ir ya un poco mal de plazo, pero bueno, se puede contemplar de cara al inicio del año que viene. En cualquier caso, estas ordenanzas sí que corría prisa aplicarlas, porque algunas de ellas pues son de devengo semestral y para beneficiar a nuestros vecinos, pues insisto en que urgía el traerlas a este pleno. Bien, pues votamos la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la modificación, el punto número 6, de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bien, pues aquí lo que se plantea es modificar la ordenanza para fomentar el que se puedan llevar a cabo pues pequeñas obras, lo que todos entendemos pues por arreglos de enjundia menor en nuestras viviendas, pues como puede ser pues un cambio de ventanas, un cambio de un cuarto de baño, en fin, obras siempre menor que en ningún caso afecte a la estructura del edificio y a las condiciones de habitabilidad y seguridad de los edificios o de las viviendas. Se propone una reducción de la tasa del 50%, quedaría en un 1,4% para las construcciones, instalaciones y u obras, calificadas como obra menor, Y también se plantea una modificación en esta ordenanza para aquellas obras que vayan encaminadas a favorecer las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de los discapacitados, con una bonificación del 90% de la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Por lo tanto, es otra medida más que intenta pues fomentar la actividad económica en nuestro municipio y ayudar pues a los que tienen una economía exigua y que tienen que hacer alguna obra de mejora de pequeña enjundia en su vivienda. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, yo ya dije en comisión que es que voy a hacer más o menos lo que sea, voy a dejar de todos los puntos claros y no empezar a repetir porque tenemos tantos puntos y todos tan idénticos. Yo ya dije en comisión que es una medida electoralista que a nosotros nos favorece, porque acabo de decir antes que nosotros votamos en contra en el año tanto del 11 como del 13 con la subida de tasas y de impuestos, pero sí que veo que para el próximo ejercicio, porque claro, nos queda un embarazo para las elecciones, y aquí lo que veo es que el próximo equipo de gobierno que esté, sea PP, PSOE, Izquierda Unida, el que el ciudadano elija, se va a quedar con un presupuesto para el ejercicio 2015, va a empezar su trabajo con un déficit de 250.000 euros. Y no me diga usted que no, señor alcalde, que está aquí puesto, se lo voy a leer literalmente. El impacto total de las medidas generadas para el ejercicio 2015 asciende a 249.196 euros. Quiere decirse que según nuestras informaciones, pues cuando lleguemos en, suponiendo que el año que viene no se prorrogue el ejercicio, o sea, los presupuestos, pues nos encontraremos, el equipo de gobierno, si son ustedes, pues son otros de la oposición, se encontrarán que lo primero que tiene que hacer es pues posiblemente dan un pelotazo y volver a los impuestos. Entonces me imagino que si estamos a uno de los partidos de la oposición ahora gobernando, pues ustedes van a tirar la figura, pero con uñas y dientes, porque no van a decir lo primero que han hecho, así que subir tasas e impuestos. Y es que ustedes nos están cerrando el círculo de viabilidad. Y le digo que nosotros solo tenemos que votar a favor, porque lo llevamos en nuestro programa y además nosotros ejercicio los hemos votado en contra. Pero quiero dejarlo claro para que coste más tarde, no vaya a ser que luego el próximo año pues tengamos serios problemas con todo esto. Porque claro, yo también voy a ser muy duro si el que viene está usted gobernando y no suena automáticamente las tasas y los impuestos. Se lo voy a decir que quieren para el que se tiene. ¿Que todo esto ayuda al ciudadano? Pues claro que sí, sí, ya te lo dije en comisión, que todo lo que sea bien para el ciudadano de la masilla de agua, pues me parece maravilloso. Y si con esto podemos ayudar un poquito, pues mejor. Pero tampoco se va a ayudar a grandes cosas, porque en algunas cosas, como le comenté, lo del restaurante, dándole 2 euros a una persona, 5 o 3, para que vaya a comer caliente, pues ya le dije, yo prefiero darle un vale de 50 euros y que este señor compre sus alimentos en un establecimiento, porque con 50 euros no comerá un día caliente, posiblemente coma 3 o 4. Si le damos 2 euros y él pone 3, pues va a comer ese día.
¿Por parte de la vida?
Bueno, sí, nosotros hemos defendido que bajar impuestos no de la izquierda, porque luego después hay que pagar los servicios, si no se paga un impuesto, que tiene que pagar el ciudadano directamente. Pero bueno, dado que se baja la obra menor y que en este caso concreto, por justificar el voto, aparte de la consideración general que hemos hecho antes, muchas personas no sacan su licencia y hacen sobre todo cuando son obras menores, son chapucillas en casa, por ahorrarse un dinerillo y al final se fomenta la economía sumergida, pues bueno, pues tener que trabajar el ayuntamiento se necesite porque actúen más licencias y menos chapucillas ocultas. Así que bueno, apoyaremos.
Bien, pues por matizar, porque de la intervención del portavoz del Partido Popular yo encuentro una contradicción totalmente clara y absoluta. Si están por un lado diciendo que llevaban en su programa electoral la bajada de impuestos, será porque lo ven viable hacerlo. Entonces, si ven viable hacer la bajada de impuestos, ¿por qué argumenta que luego después va a faltar fondos para ejecutar las políticas que se tengan que ejecutar, el gobierno que lo tenga que ejecutar? Es una total contradicción. Vamos a ver, si ustedes en su programa electoral, como bien ha dicho, dicen que están en disposición de bajar los impuestos, será porque han hecho un estudio en la localidad y ven viable el bajar esos impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que usted está diciendo por otro lado, de que luego al final nos vamos a encontrar con que nos puede faltar dinero? Aclárense ustedes. Vamos a ver, en cualquier caso, el agujero no existe. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado del ejercicio 2013. Que en ese presupuesto prorrogado los cálculos que teníamos era una previsión de mayores ingresos de una cantidad superior a la que estamos barajando en este presupuesto. Aquí enlazo también con una matización que hacía la portavoz de Izquierda Unida de el dinero para actividades culturales. Dinero tenemos para actividades culturales, lo que pasa es que, bueno, ya lo vimos en el pleno pasado, lo que no nos dejan es poderlo poner en las partidas correspondientes para poderlo gastar. Por lo tanto, bueno, pues es una opción política la que defienden los grupos de la oposición, pero nosotros cuando hemos planteado modificaciones presupuestarias es porque evidentemente hemos hecho un estudio económico, hemos detectado que hay dinero para poder suplementar determinadas partidas y lo hemos traído a este pleno para que se apruebe. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos con un presupuesto prorrogado de este ejercicio 2013, que el límite de gasto está ahí con el presupuesto del ejercicio prorrogado, insisto, hay posibilidad, vía mayores ingresos, de acometer estas acciones que estamos poniendo sobre la mesa y beneficiar, insisto, a las familias que más dificultades tienen. Por lo tanto, creemos que es una buena medida, igual que el resto, que si les parece a los grupos de la oposición, son tres las que quedan, las puedo explicar de golpe, aunque luego las votemos individualizadas, porque al final el debate sigue siendo el mismo sobre todas, y creo que nos vamos a repetir demasiado. En cualquier caso, insistimos en que son medidas que van a beneficiar a los colectivos más desfavorecidos y que consideramos que en estos momentos el Ayuntamiento de Algamasilla de Alba pues puede acometerla sin ningún tipo de problema para elaborar el presupuesto del ejercicio del año que viene, que lo elaboraremos cuando llegue el momento. ¿El portavoz del Partido Popular?
Sí, yo simplemente estoy diciendo, lo que puede suceder. Yo no estoy en contra. ¿Cómo voy a decir yo que estoy en contra de que se bajen los impuestos? Si hay las tasas, si ya lo he dicho, lo llevamos en nuestro programa. Pero es que ustedes en el 2011 lo subieron y en el 2013 lo subieron. Y por eso nos sorprende que suban dos veces seguidas y ahora, a puertas de elecciones, pues de un bajón y más en los camiones, que miren, pues ya le he dicho que a mí me favorece en lo de los vehículos, pero que yo estoy con el transportista, se lo está pasando muy mal, está gastando muy caro, el coche barato, pero ya bajar un 56%. Impuestos de momento en una tasa de un camión, mucho cuidado, que a mí me parece maravilloso y si se puede bajar más, más. Pero lo que hacen con otra petición, mire, ya que en el punto número 5, que ya que nos han dicho usted el 90%, bueno, digamos al 100%, si de todas formas ya, no da igual. La construcción e instalación de obras favorezcan a las condiciones de acceso de habitabilidad y discapacitados. Pues en vez del 90, redondeamos la cifra y ya nos quedamos igual. Pero vamos, que yo simplemente le quiero dejar matizarlo, que mucho cuidado, porque todo esto está aquí, usted lo ha escrito, que es como una advertencia. Cuidado, que yo no quiero decirle con esto ninguna otra cosa, pero que nosotros llevamos, claro, y estamos, hicimos nuestros estudios y nuestras cosas, pero como ustedes los han subido dos veces, ahora de momento, a un embarazo, pues fíjese ahora, a bajar.
La portavoz de Izquierda.
Bueno, si se va a acabar el debate de las ordenanzas,
no.
Hago una matización.
No, ahora nos vemos con las otras tres que quedan.
Bueno,
sí,
no, yo la
bien, pues procedemos a la votación de esta y ahora en el siguiente bloque explico las tres siguientes y establecemos debate ya sobre las tres, porque al final... Bien, pues votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Y ahora sí, explico las otras tres, que es, en primer lugar, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Aquí lo que se pretende es eliminar el epígrafe de la ordenanza que corresponde a la expedición de documentos administrativos, en concreto son 6 euros, de la ordenanza de expedición de documentos administrativos, en concreto para el caso de la concesión y licencias del artículo 7, tarifa relativa a la expedición de licencias en general, excepciones especificadas en otros apartados. Esta por un lado. El siguiente punto, que es el punto número 8, que es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras, lo que se plantea a esta corporación, a este pleno, es la modificación de la ordenanza en el siguiente sentido. Planteamos una modificación para, en el epígrafe 1, el determinado para viviendas, lo que es la vivienda habitual y normal para familias que no sean pensionistas ni afectadas por la ley de dependencia, pues quedaría exactamente igual que está, en 36,50 al semestre. La vivienda habitual cuyo titular le haya sido reconocida la dependencia, grado 1, nivel 2 o grado 2, nivel 3, le bonificaríamos el importe total de la tasa, pasaría de 36,50 a 0 euros por semestre. Vivienda habitual en la que figure empadronado algún miembro de la unidad familiar en el que haya sido reconocida la dependencia grado 1 o 3, también se suprime la tasa. Vivienda habitual cuyo titular posea una discapacidad reconocida superior al 54% y cuya renta familiar sea inferior a 1.000 euros, también suprimimos la tasa, la dejamos a cero. La vivienda habitual en la que figure empadronado algún miembro de la unidad familiar que tenga reconocida una discapacidad superior al 64%, se pasa de 36,50 a 18,25. La vivienda de pensionistas que cumplan los requisitos que están marcados en la ordenanza pasaría también a 0 euros. Los hoteles y hostales pasarían de 125 a 85 euros, pensiones y casas de huéspedes de 105 a 75 euros. Los restaurantes, cafeterías y pubs pasarían de 125 a 85, bares y tabernas de 105 a 75 euros el semestre. Establecimientos de espectáculos quedan tal cual. Oficinas bancarias también quedan tal cual, establecimientos industriales de hasta 15 productores también se mantiene igual, establecimientos industriales de más de 15 productores se queda igual también, y en el epígrafe de comercios en general, de hasta 5 dependientes, pasaría de 60 euros a 42 por semestre. De más de 5 dependientes queda igual, sin ningún tipo de reducción. Oficinas y despachos profesionales en general igual, locales, mercantiles comerciales profesionales sin actividad tampoco se toca, establecimientos en los que se ejercen actividades mercantiles, industriales o comerciales no incluidos en los anteriores tampoco se toca, y los establecimientos industriales o comerciales con residuos asimilables y disposición exclusiva de contenedor, pues queda también en los mismos términos. Está la relativa a la tasa de basuras, y también se plantea la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos, otras instalaciones semejantes, voladizos, sobre vía pública y otras rejas, peldaños y cualquier otro elemento que sobresalgan de la línea de fachada, que es también la que hemos comentado en las intervenciones anteriores. Eliminamos la tasa de salientes, ya que entendemos que con la subida del IBI que se produjo el año pasado y la complejidad que tiene gestionar esta tasa para el poco rendimiento económico, digámoslo así, que entraña para las arcas municipales, pues decidimos eliminarla. Bien, pues estas son las tres ordenanzas que planteamos en este bloque y bueno, pues en la misma línea. Insistir en que las modificaciones que estamos planteando son modificaciones selectivas y sobre todo con un carácter profundamente social para ayudar pues a las familias con más dificultades. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular?
Sí, volvemos a las mismas. Simplemente decir que con reducción ninguna nosotros nos hemos dado que la bajada de impuestos hubiera sido escalonada, ¿no? Pero no así. Pero hasta hace nada se nos decía, por ejemplo, el año anterior, cuando la basura, nos decía que tenemos que subir la tasa de la basura porque pues, se mancha y nos exigía porque nos cobraba más de lo que nosotros estábamos cobrando a los ciudadanos. Pues, entonces, y ya sé que ahora no nos recogen los dominios, pero entonces ahora qué pasa, que si no cobramos menos de lo que pagamos, ¿qué vamos a hacer? Es coger dinero de las arcas. Si el año pasado la tenemos que subir la tasa de la basura para regularizarla, ¿hoy qué hacemos? ¿La bajamos? ¿Y vamos a hacer otra vez nos va a quedar la cuenta de los rojos? Es que aquí la contradicción es usted de estos dos últimos años que ha subido los impuestos, es ya, nosotros no tenemos contradicción, nosotros lo único que tenemos es una aclaración y creemos que hubiese sido mejor progresivamente y no de una vez, ¡pum!, todo. Y usted lo considera así, es usted el equipo de gobierno, pero que tenemos claro que vamos a votar a favor.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, la supresión de la tasa de prevención de alimentos, aunque solamente sea una parte, nosotros lo llevábamos en el programa electoral y hemos peleado por ello durante mucho tiempo, porque considerábamos que estas tasas, tal y como recoge el propio plan que nos ha presentado el equipo de gobierno, son 7.500 euros, que al final no van a ningún sitio. Y es más, la burocracia se imponía a los ciudadanos. El papel, la tinta de la impresora y el trabajo que tenían que desarrollar los administrativos, más el libre venir de los ciudadanos, que los 7.500 euros que el ayuntamiento pues, no hacía prácticamente nada. Por lo tanto, esta medida la vemos con bien, porque coincide con nuestro programa electoral y nuestros planteamientos. Con respecto a la tasa de recogida de basuras, bueno, como hemos comentado antes, esta tasa sí vemos bien que la bajada se destine a personas con dificultades económicas y de otro tipo. Lo único que no sabemos es que, como he dicho anteriormente, a qué un volumen de ciudadanos va a afectar, pero lo vemos con buenos ojos. Sí, es cierto, según la información que nos daban, porque en el informe que pedimos no viene, que está cubierto suficientemente la parte que tenemos que pagar los hermanos, la parte más importante. Y en cuanto a los salientes, bueno, volvemos a decir probablemente la tasa que más nos... Bueno, con la que no nos acordamos por la eliminación completa, teniendo en cuenta que, como he dicho anteriormente, la mayor subida la realizó el grupo de gobierno anterior del mismo partido que gobierna actualmente. Pero, y de hecho, el 3 de noviembre de 2011 se realizó otra subida del 15% y ahora se elimina por completo. También la ocupación de la vía pública no debe ser libre absolutamente, pero claro, una cosa es pagar impuestos de una manera progresiva y moderada y otra cosa es o bien lo subimos de golpe muchísimo o bien de repente nos eliminamos a 9 meses de las elecciones.
Bien, pues insisto en que bueno, aquí hay que hacer una serie de apreciaciones. El planteamiento yo sigo sin entenderlo del Partido Popular, que por un lado planteen que van a bajar todos los impuestos y por otro lado se quejen de la falta de ingresos para ejecutar presupuestos o para elaborar presupuestos. Es una total contradicción y así lo sigo viendo, no termino de entender la explicación, porque entiendo que cuando uno pone en el programa electoral una serie de medidas es porque ha hecho un estudio y porque cree que las puede llevar a cabo. Los programas electorales son compromisos con los ciudadanos y que en la medida de lo posible pues hay que intentar que se cumplan. No son un papel mojado que queda ahí para quedar bien con los ciudadanos y luego no cumplirlo. E insisto en que nuestras medidas... al inicio de la legislatura estaban motivadas por la drástica disminución de ingresos que tuvo nuestra administración en concreto como consecuencia de la caída de ingresos por parte del boom inmobiliario y de la explosión de ese boom, que dejó de ingresar a las arcas municipales cantidad de dinero que era muy necesario para llevar a cabo muchas inversiones que ha habido que reconducir y para el propio funcionamiento del ayuntamiento y el mantenimiento de los servicios. Sumado a esto, que se está haciendo también un trabajo bastante exhaustivo de revisión de padrones, que está aflorando también una serie de incidencias que no se tenían controladas y que eso se transforma en mayores ingresos cuando termina el año y la recaudación, consideramos que es el momento adecuado para proceder a esta bajada de impuestos, como digo, selectiva y de carácter social. Y por matizar también las palabras de la portavoz de Izquierda Unida, en tanto en cuanto hacía referencia a la tasa de salientes, decir que quizá muchas casas, grandes casas, se puedan beneficiar, pero también se benefician economías muy bajas, como toda la gente que vive en los bloques de pisos, como puede ser la colonia de las Acacias, que suele ser gente con renta baja, la colonia Julio Rico de San. Todas estas viviendas también tienen salientes y son gente humilde que tienen economías humildes, por lo tanto afecta a todos los vecinos de la localidad, no solamente a los que más tienen, y por eso el plantearlo, esta modificación a este pleno. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Por parte
de simplemente matizar lo mismo, si es esto repetirse. Nosotros votamos, ya lo he dicho, que hicimos un estudio para nuestro programa y por eso llevábamos en la bajada de impuestos, pero y por eso la gente que ha preparado tasas por vía de impuestos, siempre hemos votado en contra. Porque lo que no entendemos al señor alcalde son los del Partido Popular. Usted no tiene al Partido Popular y el Partido Popular no tiene al PSOE. Porque eso he dicho aquí, claro, que nosotros en su principio lo llevamos en nuestro programa. Y luego, cuando usted está planteando subidas, siempre hemos votado en contra. Por lo tanto, estamos haciendo lo que dice nuestro programa. No hacemos un límite, como usted dice, para un papel mojado. No lo hacemos para cumplirlo. Y ahí lo estamos demostrando. Que usted en dos ocasiones nos ha solicitado el voto para subir y nosotros le hemos negado. Y ahora le decimos que estamos a favor porque va en nuestro programa y somos coherentes con la bajada de tasas. O sea que si usted me dice que no lo entiende, pues es que tendré que hablar sobre la PIB.
Bien, ¿la palabra de Izquierda Unida?
Bueno, ya sabemos que en un momento de ingresos que era bastante complicada, se tuvieron que tomar medidas dolorosas. Supongo que en este caso no se echa la culpa a la herencia, puesto que parte del gobierno era el mismo, la culpa la tiene la crisis, la Junta, el gobierno central, en fin. Espero no escuchar críticas al gobierno de Rajoy y al Montoro por la bajada de impuestos que me ha propuesto a nivel nacional, porque al fin y al cabo es una medida muy parecida. Pero lo que yo quiero dejar claro es que, como lo he dicho al principio, no quería repetirme, pero bueno, tengo que volver a repetirme para matizarlo, que quede bien claro que no haya luego malos entendidos, y para que conste así en el acta, no estamos en contra de la bajada de tasas, estamos en contra de la bajada de tasas para todo el mundo. Si fuese una bajada de tasas discriminatoria, con una discriminación positiva, pensando en esas familias que tienen dificultades y hubiese progresividad en el pago de estas tasas, estaríamos totalmente de acuerdo. Así las estamos apoyando, las votaremos a favor, porque como afecta a los que tienen rentas altas como a los que tienen rentas bajas, y lo que no vamos a hacer es perjudicar a los que tienen rentas bajas, pues las vamos a apoyar, pero con la consiguiente consecuencia de que las rentas altas también se benefician y van a dejar de pagar los impuestos, que pudiendo económicamente, sin que les afecte a su ritmo de vida económico y familiar, pues acabará perdiendo el ayuntamiento, por lo tanto el resto de ciudadanos. Pero repito, como afecta a las rentas altas y a las rentas bajas, por eso lo vamos a apoyar, para no dejar desamparadas a las rentas bajas. Pero lo que nosotros proponíamos era una progresividad, no estar en contra de la tasa, sino progresividad.
Bien, sigo sin entender el planteamiento del PP. Yo debo estar espeso hoy, pero si no recuerdo mal, usted en su primera intervención dijo que a ver qué iba a pasar con esto de bajar los impuestos, porque podríamos encontrarnos con un problema las corporaciones venideras. Eso así lo dijo usted. Entonces, ahí es donde encuentro yo la contradicción. ¿Dónde está el problema? Si ustedes plantean bajar todos los impuestos y luego, por otro lado, se está quejando de que se puede encontrar con un problema de ingresos, pues a ver si me lo explica. Pero bueno, lo dejaremos para otro día, a ver si me lo explica más detenidamente y yo lo termino de entender. A ver qué es lo que planteaban ustedes en su programa electoral, bajando los impuestos y prestar los mismos servicios. Porque sigo sin entenderlo.
Ahora te mando un WhatsApp.
Pero bueno, en cualquier caso, no, si tendremos ocasión de hablar de este tema. No hace falta utilizar los WhatsApp, lo podemos hablar en persona. Bien, pues planteamos la votación de estas tres modificaciones. En primer lugar, votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras. Votos a favor. Bien, pues también se aprueba por unanimidad. Y votos a favor de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por elementos constructivos, cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladitos sobre la vía pública y por rejas, peldaños y cualquier otro elemento que sobresalgan de la línea de fachada, salientes. Votos a favor. Bien, pues queda aprobada también por unanimidad. Pasamos al punto número 10, que es la modificación de la ordenanza reguladora de la creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Algamasilla de Alba. Bien, pues hemos puesto en marcha una nueva web, que era una cuestión que teníamos pendiente y que ya va siendo una realidad, aunque todavía hay algunos pequeños detalles que están a la espera de ponerse en funcionamiento por problemas informáticos con la empresa del paquete de software y la propia página web que se ha puesto en marcha, pero bueno, esperemos que se solucionen a la mayor brevedad de tiempo posible. Me refiero sobre todo a lo que es el acceso del ciudadano a la administración, que fue uno de los motivos importantes por el que se decidió modificar nuestra web. En cualquier caso, al poner en marcha esta nueva web, pues también se ofrece la posibilidad a los ciudadanos, no solamente de esa administración electrónica de acceso del ciudadano a la administración local, sino también de posibles suscripciones a boletines, revistas, publicaciones de cualquier tipo. Eso significa la elaboración de una serie de ficheros de datos de carácter personal y a los que hay que aplicarles, como no puede ser de otra manera, la ley de protección de datos. Entonces, en definitiva, eso es lo que se plantea a este pleno, modificar la ordenanza correspondiente para que esos ficheros que se generen con la puesta en marcha de la nueva web, pues estén bajo la protección de datos que marca la legislación vigente. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular?
Sí, no me parece bien, bueno, me parece, no nos parece al Partido Popular. Lo que sí le haría es un ruego de que realmente se tenga cuidado con estos ficheros y que se ponga algún código, alguna cosa excepcional, porque todos sabemos que son datos muy personales, muy importantes, y no vaya a ser que en cualquier momento, que no quiero pensar mal de que ningún funcionario, pero sabemos todos que hay verdaderos piratas en el mundo informático que no pueden acceder a ellos, porque todos sabemos que la gente hoy cada día de la informática está más viva y puede acceder en cualquier momento a un ordenador que se ponga en un sistema, que sale con un informático o con alguna persona, alguna empresa encargada de ello, pues para que se proteja lo más que se pueda. Primero.
¿La portavoz de Izquierda Unida?
Bueno, lo único que lamentamos es haber tenido que enterarnos de que tenemos página web nueva. Cuando entramos a ver la página web, no había tenido información por parte del equipo de gobierno, que la web nueva iba a entrar en funcionamiento, igual que la página de Facebook, lo llevamos para preguntas y preguntas. Es curioso tener que enterarnos siempre por fuera o por nosotros mismos cuando estamos en la red, pero no tener información directa y que empiecen a funcionar en el servicio. Es la única que dejaré en un aspecto.
Bien, pues evidentemente, por las cuestiones que planteaba el portavoz del Partido Popular, la propia ley es bastante restrictiva en la protección de los datos personales, por lo tanto nosotros lo único que hacemos es aplicar la ley y evidentemente los funcionarios públicos pues tienen que acatar las leyes y velar por la seguridad de toda la documentación que manejan con información personal de todos los administrados que pasen por nuestro ayuntamiento. Y la cuestión que plantea la portavoz de Izquierda Unida, pues bueno, de la página web hemos hablado en muchísimas comisiones informativas y bueno, insisto en que, de hecho, ya la llevábamos en los presupuestos del año pasado, en 2013, por lo tanto, no sé a qué viene esa apreciación de que falta información, cuando todo lo que se pone en marcha se informa en las comisiones informativas correspondientes, como en su caso se planteó esta cuestión en concreto de modificar la página web local porque estaba obsoleta, porque el dominio pues no permitía determinados usos, como es el acceso del ciudadano a la administración, y de esto se habló sobradamente, porque yo, vamos, recuerdo perfectamente las comisiones informativas en las que se informaba pues cuál era el motivo por el cual teníamos que proceder a la remodelación de nuestra web. Que se ha puesto en marcha, insisto, pues sí, está ya a disposición de los ciudadanos, todavía no está totalmente en marcha por esos problemas que comentaba, pero considerábamos que traer esta modificación de la ordenanza pues era necesario para que entre en vigor cuanto antes, en tanto en cuanto esto tiene sus plazos de publicación, de exposición pública y de entrada en vigor, y la web municipal pues esperamos que esté en total funcionamiento pues dentro de poco tiempo, por lo tanto información la ha habido, igual que la hay en todas las cuestiones que se plantean en este ayuntamiento. ¿El portavoz del Partido Popular quiere intervenir?
No.
¿La portavoz de Izquierda Unida?
Hombre, si dan información, es decir, ayer, que el sábado se va a celebrar la feria del Estocafi, pues sí, dan información, pero dan una información de una manera un tanto extraña. Hablar de la página web, que había que modificarla, que era necesario, que el dominio, que tal, todas las explicaciones que están dando, se han hablado, pues claro, pero que ya empezaba a funcionar y tal, pues no sabíamos absolutamente nada. ¿Información se ha dado? Pues sí, pero no hay ningún momento. La única queja que teníamos con respecto a la ordenanza, no teníamos ningún problema, porque hay que hacerlo, era simplemente que se nos podía haber dicho, ya va a empezar a funcionar la página web, que en el pasado ya estaba puesta en funcionamiento cuando tuvimos el pleno, la semana de antes hubo comisiones informativas, la de antes era raro que no hubiera alguna, ahora mismo no recuerdo las fechas, aquel día de estos podían decirle que la página web ya está funcionando. No ha pasado absolutamente nada. Oye, ya tiene un perfil de Facebook del ayuntamiento. No me ha pasado absolutamente nada, que no vemos nada en la semana y no vemos una o dos. Ya es la única queja que teníamos, ninguna cosa más.
Bien, pues procedemos a la votación de la modificación de la ordenanza reguladora de la creación y supresión de ficheros de datos con carácter personal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Sí. Bien, pues Florencio, el interventor, y Noelia tienen que abandonar el pleno por cuestiones personales. Así que un mini receso de unos segundos. Bien, pues continuamos, como decía, el punto número 11, moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar medidas a favor del sector vitivinícola. Bien, pues creo que todos estamos al tanto de las últimas noticias relativas al sector vitivinícola, en concreto a la destilación de crisis que plantea el Gobierno a coste cero y a pago cero a los agricultores, y bueno, consideramos que era importante presentar esta moción en el mismo sentido que se está trabajando por ahora, afortunadamente, todas las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, con mayor representación, porque al principio pues hubo dos de ellas, en concreto ASAJA y COAG, que bueno, aceptaron el planteamiento del Ministerio, luego después lo han pensado mejor y no están en absoluto de acuerdo con el planteamiento que hace en estos momentos el Ministerio, que es la destilación de crisis sin compensar al agricultor ni un céntimo por esa puesta a disposición de su producto que han trabajado y que lo justo es que se les compense económicamente, ya que bueno, pues está a las puertas la próxima campaña y puede haber problemas a la hora de almacenar pues el vino. En cualquier caso, si es necesario hacer esta destilación, igual que se ha hecho en otras ocasiones, pues que se compense al agricultor para que no vea mermada su economía por esta destilación obligatoria que marca en estos momentos el gobierno central. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
La moción llega tarde, dado que se aprobó en el año 2008 el gobierno del Partido Socialista la reforma de la Organización Común del Mercado, o sea, la OCM, eliminando la intervención del mercado, de ellas eliminó la destilación de crisis del vino, con los fondos europeos. Pero voy a añadir más cosas. Cuando esta solicitud se hizo, yo creo que ya estaba, ya había sido en prensa y demás, que no se ha paralizado totalmente la destilación, de momento hasta septiembre, y le voy a dar más datos. Mire, hasta la fecha se vienen vendiendo al exterior 10,2 millones de hectolitros, pero esto ha sido en el mes de mayo y junio, a 2,6, siendo un millón diario, o sea, mensual, lo que se lleva fuera de vino. Pero ahora, en estos últimos meses, ha subido la venta en 2,6 millones de hectolitros. Por lo tanto, aquí hay unas cosas que se contradicen. Yo no sé por qué ahora, en el año 2008, ustedes cuando gobernaban quitaron esa ayuda a los agricultores, y ahora por la situación que, por ejemplo, para quitarle una, la cooperativa nuestra de aquí de Argamasilla, de Quito de Peñarroya, pues está totalmente, lo ha vendido todo, está vacía y cobrado. Por lo tanto, habrá algunas cooperativas que queden algún flepo y que tengan alguna posibilidad de tener que hacerlo. Pero lo que sí es una irresponsabilidad es gastar 53 millones de euros en destilar vino, o sea, en quemarlo para hacer alcohol. Porque ustedes saben que para hacer esta inversión, dado que el agricultor ya recibe unas subvenciones altas por el viñedo, ustedes saben que si nosotros no pedimos una autorización a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, nos puede venir una sanción del 100% de lo que se gaste. O sea, si gastamos 53 millones de euros en destilar, en quemar este vino, la Comunidad Económica Europea, si no nos autoriza esta quema de este vino, nos puede poner otros 53 millones y todo esto iría a costa de la cartera del ciudadano. Por lo tanto, no creemos que sea oportuno, por eso digo que llega tarde, porque deberíamos haberla dejado un poquito y haberla tomado anteriormente. Por ejemplo, en el 2008, no sabemos el porqué, el señor Zapatero quitó esta ayuda a la destilación y mire, pues ahora la tenemos aquí, pero bueno, el gobierno está estudiando de qué forma, pero le da datos de que por el momento ha subido más del 100% de la facturación mensual. Y según mis últimos datos de ayer concretamente, pues está aumentando más que en el mes de julio la facturación al exterior, por lo que todo indica que es muy posible de que no haya que hacer ninguna quema de este producto.
La portavoz dice la unidad, tiene la palabra.
Las consecuencias del mercado libre es que cuando todo va bien y se gana, ganan unos pocos, y cuando algo va mal, perdemos todos. Y es lo que está pasando y nos va a pasar un poquito con esto. Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario, ya le ha pedido al gobierno central que tome medidas para hacer una situación de crisis para evitar el colapso del sector vitivinícola, y lo hizo en el mes de junio. Sabemos que lo reconocemos y gracias en parte al sector vitivinícola, no solamente en España, particularmente en Castilla-La Mancha y en nuestra zona, bueno, pues ha estado funcionando bien y nos ha permitido afrontar la crisis con un poquito de esperanza. Y por lo tanto, si no se le da una solución a los excedentes de producción de la campaña de 2013, es evidente que el sector se va a colapsar, se diga lo que se diga, y no habrá capacidad para gestionar la próxima cosecha. Por lo tanto, estamos en un grave aprieto. El Ministerio de Agricultura no ha dado respuestas al sector y de hecho ha llegado la legislación de crisis. La única propuesta que tenemos en la mesa del Ministerio de Agricultura hasta ahora es sacar unos cuantos hectolitros, pero sabemos que esto, bueno, aparte de que no sabemos cómo se va a hacer, lo cierto es que no es una solución viable y no es suficiente, y lo que hacemos es apoyar esta moción porque coincide con lo que decía al principio de la petición que ya hemos hecho al Gobierno Central, y además apoyamos la demanda de la Unión de Pequeños Agricultores y de las cooperativas que están encaminadas a la legislación de la crisis inmediata. Nosotros consideramos que si el Gobierno Central no aplica medidas para solucionar esta situación que se ha ocasionado con los excedentes de la producción del vino, pues evidentemente vamos a tener el sector seriamente afectado, y además podría afectar no solamente a los productores, sino también a las contrataciones de jornaleros. Se ha calculado entre un 60 y 70% de trabajadores temporeros en la línea que podrían verse afectados. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Gobierno Central que tome medidas de manera urgente para solucionar este problema tan gravísimo.
Muy bien. Bien, otra de las cuestiones que planteaba, que olvidé comentar en la moción, es que también se retire del anteproyecto de ley contra el consumo de alcohol el vino, porque, bueno, pues de momento está considerado, aunque es una bebida alcohólica, eso nadie lo duda, pero evidentemente a Castilla-La Mancha le perjudica enormemente el que el vino se incorpore a este anteproyecto de ley, ya que, bueno, pues creo que se le puede adaptar otra serie de medidas como más como una bebida alcohólica, como un alimento, que en definitiva es lo que es. El portavoz del Partido Popular creo que no tiene muy correctos los datos. Vamos a ver, aquí eso de que se dice de que no hay fondos económicos no es cierto para proceder a la destilación de crisis. Y es falso también que Europa no lo permita. Lo que hay que hacer es pedírselo a Europa para que nos autorice. Y eso pues tiene sus cauces reglamentarios y está perfectamente reglamentado en el reglamento de la Unión Europea 1308/2013, por el que se crea la OCM. Y en ese reglamento dice muy claramente que los países miembros pueden llevar a cabo destilaciones de crisis, igual que se han llevado en otras ocasiones y que se han pagado. Nunca se ha hecho una destilación de crisis sin que se haya compensado por el producto a los agricultores en circunstancias que así lo aconsejen, como la actual. Estamos de acuerdo que la circunstancia actual pues aconseja hacer urgentemente esta destilación de crisis. También este reglamento establece cuál es el máximo de cantidad que se puede llevar a esa destilación de crisis y cómo se puede financiar, que no puede exceder en ningún caso del 15% de la ficha financiera que tiene asignada cada país en la OCM. Por lo tanto, posibilidades las hay. Otra cosa es que el Ministerio quiera ponerse en marcha para llevarlas a cabo o no. Y en este caso concreto creo que es más bien la segunda parte, que es que no quieren compensar a los agricultores por ese producto que les obligan a deshacerse en esa destilación de crisis obligatoria. Por lo tanto, insisto, las destilaciones se han llevado a cabo y se han compensado siempre a los agricultores. Otra cuestión que también está ahí en este tema y está candente es que las propias alcoholeras se niegan también a hacer esta destilación a coste cero, evidentemente, porque les obligan a elaborar un tipo de alcohol muy determinado por el que ni siquiera, y venderlo también a un organismo muy determinado, por el que ni siquiera les queda margen para poner en marcha la maquinaria que es necesario poner para destilar este vino. Por lo tanto, es un no rotundo por parte de todos los sectores, y lo que tiene que hacer el Ministerio es sentarse con los sectores implicados y llegar a acuerdos con ellos, porque estamos totalmente de acuerdo en que es una cuestión bastante urgente a tratar, ya que estamos a las puertas de una nueva campaña y que puede ocasionar, como decía la portavoz de Izquierda Unida, pues un verdadero colapso dentro de las cooperativas. Me sorprende la noticia que daba el portavoz del Partido Popular, no sé qué tipo de información tendrá, con respecto a la cooperativa de Arga Masía, porque esta mañana precisamente hablaba con un agricultor y me ha dicho que no han cobrado ni un céntimo de la campaña anterior.
Eso es mentira, ¿eh?
Pues eso es lo que me ha dicho un agricultor en concreto.
Te digo yo que es mentira porque estoy en la Junta.
Pues no sé, eso es lo que me han dicho, estará equivocado ese agricultor, o a ese agricultor en concreto no le habrán pagado, pero bueno. Hombre, a mí es que me lo han dicho esta mañana mismo, por eso me ha sorprendido.
Eso es mentira,
por lo visto, pero bueno. En cualquier caso, sea cierto o no sea cierto, ya digo que me sorprende, porque esta mañana mismo un agricultor de los importantes de nuestro municipio, de los que tienen bastante producción de uva, me ha dicho precisamente eso. Entonces, no sé qué es lo que estará pasando.
No habré ido a
ver. No sé lo que estará pasando. En cualquier caso, son cuestiones que... Exactamente, que los informes cuanto han cobrado, ya que estás en la Junta Rectora, pues ahora si quieres que te pase la palabra al portavoz y nos lo explicas.
Si dice que es mentira, pues que explique...
Bien, pues yo creo que es una moción que urge presentarla en este momento, precisamente por la campaña que está a las puertas y bueno, consideramos que es importante para el sector y que tienen que ponerse a hablar de este asunto con urgencia porque nos podemos encontrar con un verdadero problema de cara a la próxima campaña. ¿El portavoz del Partido Popular tiene la palabra?
Sí. Ustedes tienen un arco impuesto. En esas ocasiones tienen la costumbre de poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que la Unión Europea se niegue. He dicho que hay que pedir permiso para pagar. Se nada más. Yo no he dicho que se niegue ni que no haya dinero. Que el ministro tiene que ir, a ver, que ustedes llegan y dicen, hacer vosotros lo que nosotros no hemos hecho. Mire, y lo primero que hay que hacer es lo que le he dicho. Es vender vino. El que no tiene que hacer, vender vino. ¿Y de dónde saco los datos? Pues mire, los saco de donde usted no los saca, de la Consejería de Agricultura. O sea, es decir, que ayer me pasaron los datos. Por eso le está hablando de litros, de hectolitros, de todo. ¿Me entiende? O sea, que yo lo mando, cuando yo le digo a usted una cosa es porque lo he certificado bien, y si no, no se lo digo. Lo que tenemos que hacer es que en lugar de quemar vino es vender, y por eso le he dicho que en los dos últimos meses se ha pasado de 1 millón de hectolitros a 2,6. Porque me lo han pasado hoy y le he dicho también anteriormente que está subiendo en el mes de agosto, en el mes de junio, la media está subiendo. Lo que tenemos que hacer es venderlo, no quemarlo, porque lo que se quema nadie se aprovecha, es lo mismo que se tira. Yo creo que lo que hay que hacer es unir las fuerzas y sacarlo, hombre, de lo que se tira, ¿usted se aprovecha?
Estamos hablando de destilación, se produce alcohol para producir... Bueno, no quiero interferir en la
entidad. ¿Qué precio se paga el vino de para la destilación? Yo prefiero que lo vendamos bien en el mercado y para eso están los ministros y están las personas indicadas para venderlo. Lo que tenemos que hacer es salir fuera y venderlo, que es lo que se está haciendo. Pero nada más, y no lo dejemos ahora de la destilación más barata, más... Vamos a dejarlo y vamos a luchar todos porque se venda nuestro vino. Y yo lo he dicho de la cooperativa porque tenía una noticia fehaciente. Si yo le digo esto, ¿me entiendes? Porque yo lo digo aquí, es decir, usted, para equivocar en mi enseña al público, ¿eh?
La portavoz de Ciudadanía tiene la palabra. Bien, bueno, pues... no sé, habrá que revisar las grabaciones porque parece que escuchamos cosas que el portavoz no dice, no sé. Pero bueno, en cualquier caso... nosotros no estamos en contra de que se venda vino, evidentemente, estamos muy a favor. De hecho, cuando ha habido gobiernos socialistas al frente de la Junta de Comunidades se ha puesto muchísimo énfasis en la exportación y ahora se están viendo los resultados de esa, de ese trabajo que se ha realizado a través de las diferentes consejerías de Agricultura en los gobiernos regionales del Partido Socialista y por eso está incrementándose de forma considerable la venta en el mercado exterior de nuestro producto estrella en Castilla-La Mancha, que es el vino. Nos parece muy bien que siga incrementándose las cantidades de vino exportado, pero vamos, en cualquier caso es que aquí no estamos hablando de vino que se tenga que exportar o que se tenga que vender más o que se tenga que vender menos. Estamos hablando de un problema que afecta muy directamente a muchos agricultores de nuestra región y de nuestro pueblo, y es que hay un excedente de vinos y que lo que se está planteando ahora mismo por parte del Ministerio es que los agricultores regalen ese vino, es decir, que no cobren ni un céntimo por él y ya está. Y si te he visto no me acuerdo, pues vamos a ver. Estamos de acuerdo que aquí lo que hay que hacer es, los problemas hay que hay que solucionarlos y hay que hablarlos con el sector. Y si todo el sector agrario, todo lo que todas las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, están en contra de la medida del gobierno, por algo será. No es que estemos en contra nosotros solamente, aisladamente, que nos estemos oponiendo a la medida que está planteando el gobierno. Es que hay una unión total por parte de todos los sectores agrarios en este sentido. Y es decir, que se niegan en rotundo a que esta destilación de crisis se haga a coste cero, se niega el sector agrario, se niega en el sector de las alcoholeras, que son los que tienen que producir el vino y emplear a sus empleados y poner en marcha sus maquinarias para destilar este vino, y no está nadie de acuerdo en que esto se haga a coste cero, y sobre todo habiendo posibilidad de compensar a los agricultores, como la hay actualmente en la normativa europea, permite destinar hasta un 15% de los fondos europeos a destilaciones de crisis en el momento en que las circunstancias aconsejen hacerlas, como es el actual. Por lo tanto, no entiendo cuál es el problema. No entiendo por qué se quiere no pagar a los agricultores el producto que han estado trabajando durante toda una campaña. Es que no termino de entenderlo. Si el portavoz del Partido Popular lo entiende, pues no sé, no da las razones muy claras.
¿Tiene usted en el 2008 lo tiene usted de su derecho?
Sí, tiene usted la palabra.
No, sí, ya.
En el 2008
lo tiene usted de su derecho.
Se han hecho destilaciones de crisis y se han compensado por ellas a los agricultores. Bien, pues procedemos a la votación de la moción, en donde instamos al gobierno de España a que esa destilación de crisis se haga con apoyo económico del sector público y que se haga con medida, con carácter inmediato y urgente, y resolver el problema existente actualmente en el sector, y que se estudie la retirada del anteproyecto de ley contra el consumo de bebidas alcohólicas, el vino, ya que bueno, pues afectaría muy directamente a todo el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha y de nuestro pueblo, y dar traslado de esta moción pues al Ministerio de Agricultura, a la Junta de Comunidades y a los sindicatos y cooperativas agrarias de Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues se aprueba la moción. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 12, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la reforma electoral en Castilla-La Mancha. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, la ley electoral no son las veces que habremos hablado de la ley electoral aquí en esta corporación. Yo creo que he crecido políticamente hablando de reforma electoral. No, en este caso tenemos una herencia recibida porque no se modificó la ley electoral el gobierno anterior, y Confederal llegó al gobierno con el compromiso de hacer esa reforma prometida. Luego, efectivamente, hizo una reforma electoral en la que subió a 53 el número de diputados, con un reparto un tanto curioso, porque no se sujetaba a ningún criterio de número de habitantes. Pero lo curioso es que este aumento de diputados se basaba en el lema de que más diputados es más democracia. Y sin embargo, sin ponerse en marcha esa reforma electoral, porque no ha habido elecciones desde entonces, nos encontramos con una nueva reforma electoral que hace justo todo lo contrario: recortar el número de diputados, concretamente entre 25 y 35, y con 5 circunscripciones. Una reforma electoral que hace además en solitario y que conlleva que el 20% de ciudadanos no van a tener con su voto representantes en el Parlamento, sin embargo, con el 30% una fuerza política puede tener mayoría absoluta. Por lo tanto, nos encontramos con un recorte muy fuerte en democracia, y además con un mensaje muy peligroso, porque como se hace bajo el criterio de que hay que ahorrar, pues parece que la democracia nos sale cara y nos cuesta. Por lo tanto, es un mensaje también que trasladamos a la ciudadanía bastante peligroso. Pero además es demagogia pura y dura, porque las cortes de los generales de Castilla-La Mancha nos cuestan alrededor de 8 millones de euros, y los cargos políticos que elige el gobierno, son políticos elegidos a dedo, digámoslo como ya lo comentaremos después, nombre, nos cuestan 60 millones de euros, es decir, 6,5 veces más que los cargos elegidos por los ciudadanos, mientras que los cargos a dedo no están sus nombres puestos en ninguna papeleta y no son elegidos por nadie. Nos encontramos además con este recorte con que vamos a ser la en los datos. Castilla-La Mancha, con algo más de 2 millones de habitantes, va a tener 33 diputados. Por lo tanto, en la relación de comunidades autónomas estamos en el puesto 16. Solamente tenemos por detrás a La Rioja, a Ceuta y a Melilla. Pero resulta que La Rioja también tiene 33 diputados y resulta que solamente tiene 305.000 habitantes. Por lo tanto, la comparación es abismal en el déficit democrático en el que queda nuestra región. Por lo tanto, dado que cuestionan los principios básicos de la libertad de elección de los ciudadanos y el pluralismo político de nuestra región, por mantener la dignidad democrática de nuestra región, pues le pedimos al gobierno regional que y al Partido Popular, que lo sostiene en las Cortes, que bueno, pues que retiren esta reforma electoral y la consensúen con las fuerzas políticas democráticas de nuestra región, que afortunadamente pues habrían, aparte de lo que hay en las Cortes, hay muchas fuerzas políticas más que se merecen los ciudadanos, además se merecen poder elegirlos en igualdad de condiciones.
El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, gracias, señor alcalde. Bien, efectivamente de este asunto hemos hablado mucho y es bastante probable que se siga hablando en este y en todos los foros políticos. No en vano, en derecho político en general, todas las cuestiones relacionadas con los sistemas electorales pues son uno de los temas que más tinta acaparan en manuales, opiniones, etcétera, etcétera. De hecho, ahora mismo, si estuviésemos en el sitio adecuado para establecer una comparativa, lo que se llama derecho comparado, de cuáles son los distintos sistemas electorales en los distintos países, veríamos que prácticamente no hay dos que sean iguales. Todos tienen sus matices, mayoritarios, proporcionales, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy a parar con esto? Pues con esto donde vamos a parar es a la famosa frase de siempre, que nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Lo que es cierto es que todos los sistemas electorales tienen sus pros y tienen sus contras. Lo que hay que hacer efectivamente es dialogar, consensuar y ver la manera en que nos ponemos de acuerdo para un sistema. Por lo tanto, por no enrollarme mucho más sobre este asunto, resumir diciendo que por supuesto que estamos a favor de la retirada de esta reforma electoral, porque con independencia de que en el fondo no coincidamos en los planteamientos que la justifican, sobre todo no estamos de acuerdo en absoluto en la forma en que se ha llevado, consideramos que algo tan importante para un territorio, en este caso para el territorio nacional, como es el sistema electoral, que tiene una gran influencia en el desarrollo sociopolítico de ese territorio, no se puede hacer de manera unilateral por un solo partido. Yo creo que debe hacerse de manera dialogada y consensuada, pero no solo, lo digo por abundar un poco más en lo que decía la portavoz de Izquierda Unida, no solo consensuar y dialogar con todos los grupos políticos, sino además con todas las fuerzas sociales representativas. Porque, insisto, las consecuencias que tiene elegir un sistema electoral o elegir otro es una cuestión que excede con mucho a lo meramente matemático, es una cuestión que trasciende muchísimo más de lo que parece al sistema de un territorio.
Bien, el portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, bueno, es un tema peliagudo, pero se trata de reducir de 49 a 33 los diputados, dado que en el año 1986 sí se hizo una reforma consensuada. Se hizo una reforma consensuada porque el Partido Popular estaba en la oposición y acordaron con el PSOE hacerla. Hoy, por hoy, cualquier cosa que viene del gobierno regional o central, el PSOE está totalmente en contra y ni se viene a razones ni nada. Pero bueno, yo entiendo que Izquierda Unida esté poco preocupada, pero yo creo que si extrapolamos los datos de las últimas elecciones europeas, pues hoy en Toledo tendrían ustedes dos diputados, por lo tanto no tiene que ser tan difícil, tan contrariada. Estos son los datos que me han mandado a mí hoy, o sea que si esto no es así, usted corríjame, que yo estoy aquí para aprender. Pero también le digo que esto es un clamor de la calle, porque ustedes saben que todo el mundo que se le ha preguntado, si se han hecho encuestas, todo el mundo está que hay que reducir políticos, senadores. Ustedes saben que incluso se barajó de que iban a evitar las diputaciones, cosa que a nosotros particularmente no nos ha parecido nunca correcto, porque yo entiendo que una diputación es el puente que hay entre el gobierno central y los ayuntamientos. Por lo tanto, no sé por qué tenemos toda esta preocupación. Si usted sale a la calle y pregunta, y todo el mundo le dice lo mismo, sobran políticos por todos lados, pues oiga, habrá que empezar a tomar medidas. Al igual que cuando vamos a cualquier provincia, sobráis la mitad de los concejales, pues igual hay que tomar medidas en algún momento. Y por eso no quiero decir que haya que reducir ni nada, ¿no? Creo que es un clamor de la calle, y la calle es sabia, y es cuando vota lo que tiene que hacer. Pero mire, se van a reducir, ya se han reducido, a hacer una horquilla entre 25 y 35 diputados, que a ustedes no les parece bien, pero mire, hay que empezar a reducir, porque ustedes también saben que en numerosas ocasiones se ha hablado de, incluso de quitar el Senado. Oiga, y a ver, si ahora vamos a quitar todos estos, ya vamos a dejar 3 diputados más.
Bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Izquierda Unida como fuerza política no está preocupada por sus resultados electorales ni por la representatividad que vaya a tener en las próximas elecciones, porque no es un problema partidista, es un problema de justicia social y de justicia democrática. Ya sabemos que con los resultados de las elecciones, con los mismos resultados de las elecciones europeas trasladados a la comunidad autónoma tendríamos los diputados. Es que no es eso lo que nos preocupa. Es más, la última encuesta dice que una mitad de las fuerzas de izquierda, de una convergencia de fuerzas políticas en la que estaría Izquierda Unida, tendríamos 7 diputados, con el PSOE y 15 con el Partido Popular. Con la reforma de los 33 diputados, por lo tanto, no tendrían el gobierno en mayoría absoluta, probablemente las fuerzas de izquierda podríamos negociar para gobernar. Por lo tanto, no estamos preocupados por nuestros resultados electorales, estamos preocupados por un déficit democrático de nuestra comunidad autónoma, ni más ni menos. Pero el clamor popular que quiere la reducción de políticos, pues me parece un poco demagógico, porque los ciudadanos y ciudadanas lo que quieren es que haya menos liberados, porque sí, porque en algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Tomelloso, está liberado hasta el cato. Y lo que piden los ciudadanos es menos servicios y menos corrupción, no menos políticos, porque cuando tenemos algún enfrentamiento político que la gente de la calle no entiende, y en las últimas semanas hemos tenido un ejemplo, la gente nos pide que nos entendamos y solucionemos un problema. Por lo tanto, la gente sí quiere políticos, lo que no quiere es corrupción, y lo que no quiere es un sistema que destruya a nuestra sociedad y al ser humano. Por lo tanto, es una cuestión de justicia, es una cuestión de valores democráticos, y no es una cuestión partidista.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, está claro que ahora mismo, en estos últimos años, estamos asistiendo a un cambio muy profundo en lo que es la mentalidad social y sobre todo en cómo se percibe a los que estamos en la actividad política. No hay más que ver mes tras mes las encuestas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para ver qué es lo que opinan. No deja de llamar la atención que ahora mismo estemos en un país en el que más de las 3/4 partes de la población no confían ni en su propio presidente del gobierno, y que más de las 3/4 partes de la población no confían en el líder de la oposición. Estoy hablando del anterior y me remito a datos que figuran en las estadísticas, yo no me las invento, y donde prácticamente ningún político llega a la prueba. Eso es una evidencia. Pero aun admitiendo que en la calle, en la opinión generalizada, es que sobramos políticos en el sentido general de la palabra, por lo menos los que queden, que sean los que elijan los ciudadanos, no los que elijan los partidos. Ahí es donde está la cuestión de que los sistemas electorales sí que son importantes. Por lo tanto, considero, insisto, en que discutir sobre un sistema electoral es algo muy complejo. Podríamos estar hablando horas y horas y horas. Un simple ejemplo, ya que el portavoz del Partido Popular ha sacado los resultados europeos, los retomo. Si ahora mismo aplicáramos a nivel nacional los resultados de las elecciones europeas, tendríamos, con todos los matices ahora de discutir, un parlamento ingobernable, porque las circunscripciones únicas tienen tendencia a propiciar la presentación de muchos pequeños partidos y tienen tendencia a la atomización. Pero es que además las circunscripciones únicas, que es precisamente lo que quería decir, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en la retirada de esta ley electoral, estamos de acuerdo en que hay que negociarla, pero no estamos tan de acuerdo en que el sistema realmente bueno sea la circunscripción electoral única. Insisto en que el sistema bueno es el que acordemos entre todos, porque las circunscripciones únicas, insisto, serían propensas, por ejemplo, a la dispersión de la representación, pero además serían propensas no a aumentar la democracia, sino a aumentar la partitocracia, que son cosas distintas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, si a nivel nacional hubiera listas únicas, lo que pintaban eran los partidos de Madrid, la mayoría de las secciones de los partidos en las regiones y en las provincias, pero bueno, es un simple ejemplo. Sistema, o sea, lo que hay en todas partes. Un sistema, por ejemplo, podría ser, con independencia del número, hacer diputados por listas únicas. Pues eso sería un sistema también. Y dejar que los ciudadanos elijan a quien les parezca oportuno. En fin, no creo que merezca la pena extenderme mucho más en el asunto, simplemente reiterar y poner de manifiesto que no estamos ante un tema menor, sino que estamos ante un tema de mucha complejidad política y que por lo tanto no puede, o por lo menos no debe aprobarse de manera unilateral por un partido. Que lo aprueban y lo sacan adelante porque tiene la mayoría, pues habrá que aceptarlo, pero por lo menos manifestamos nuestra opinión en este sentido.
Bien, el Partido Popular tiene la palabra.
Sí, no es vamos, que a nosotros nos da igual que sean 23, 49, que 60 los diputados, ¿no? Pero que, bueno, que se ha tomado una decisión. Oiga, que ya le he dicho que en 1986 hubo un diálogo, un cambio de, y en el Parlamento, y oiga, y el Partido Popular pues apoyó, pero bueno, que ustedes son muy libres, y yo no voy a decir ni que la izquierda ni la se perjudique, ni si no se perjudique. Yo creo que, bueno, pues es una decisión, y así estamos, pues para elevar nuestra queja, cosa que yo ya admito, y que me parece muy justa, pero que a nosotros, diga, que no nos parece bien. Y yo soy el mejor de cada uno poniendo los diputados, y a mí lo que entonces eso haya tanto liberado, ¿no? Liberado, me da igual. Yo siempre digo lo mismo, y voy a repetir hasta la saciedad. A mí lo único que me importa es Argamasilla, ni Tomillos, ni Cinco Casas, ni Manzanares. Solamente me importa Argamasilla. Y si usted se da cuenta, señora portavoz, que quiero mirar, yo jamás saco a un pueblo como ejemplo, porque es que no me importa. Me importa Argamasilla. Me da igual si en Cinco Casas a 9 o los 9 o a Pedreamiento. A mí me importa mis ciudadanos. Y nada más.
Esther, ¿qué va a ser el debate?
Es que la idea de la moción es precisamente pedir la retirada para iniciar un debate abierto y buscar el consenso. Y efectivamente la moción dice, he dicho antes, dentro de todas las formaciones políticas, la moción es más amplia que mis palabras, pero bueno, el diputado del PSOE lo ha corregido, es buscar el consenso y la participación de formaciones políticas, colectivos sociales, sindicales, y expertos en la materia, en cambio personal, a título individual. Pues es posible que la circunscripción única no sea el mejor sistema, pero como lo estamos pidiendo es apertura de un diálogo y de la búsqueda de un consenso, pues igual entre todos seríamos capaces de buscar un sistema que al menos buscase la justicia. No pasa nada, yo creo que efectivamente es nuestra obligación manifestar nuestra opinión en representación de los ciudadanos y ciudadanas sobre cuestiones que afectan no solo al local, sino también a lo regional y a lo nacional, que en el fondo también nos afecta de una manera directa, y lo de poner un ejemplo sin más, como podríamos haber puesto otros muchos, porque era por no repetirme, porque como ya antes había dicho que la Junta de Comunidades teníamos liberados a dedo por valor de 60 millones de euros, para no volver a repetirme ese ejemplo, pero era un ejemplo sin más, y a mí me importaba mi pueblo, pero si estamos hablando de la decisión regional, pues me importa también los pueblos de alrededor. En definitiva, la campaña que nosotros tenemos lanzada es reservar el derecho de admisión, porque se reserva el derecho de admisión a muchos ciudadanos y ciudadanas a las Cortes. Lo que queremos es que no se coarte la democracia, buscamos justicia, buscamos que todos los votos valgan lo mismo y que reciban los ciudadanos, pero al fin y al cabo es nuestra propuesta, que lo que hay que llegar es a un consenso entre todos los
ciudadanos y ciudadanas para buscar el mejor sistema político para nuestra región.
Muy bien, pues procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la reforma electoral en Castilla-La Mancha? ¿Votos en contra? Bien, pues se aprueba la moción. El siguiente punto es el punto número 13, proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa del servicio público de correos. Esther tiene la palabra.
Bueno, el servicio de correos como servicio público pues garantiza, como cualquier servicio público, la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas, tengan más o menos posibilidades, pero sobre, bueno, en este caso en el ámbito de la comunicación. Los datos se lo ponen, más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas, más del 99% son pymes, y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural con carteles rurales de oficinas y más de 100.000 kilómetros diarios recorridos por este servicio público. Sin embargo, hay una demanda a la Comisión Europea por parte de la patronal del sector logístico y puede poner en peligro el servicio público de correo. Por lo tanto, no nos quedaba otra que pedirle al Gobierno Nacional que tome cartas en el asunto, y lo que se le pide son 7 puntos que son que defina su posición en un compromiso para el mantenimiento del futuro servicio público de correos, garantizar los compromisos de financiación, impulsar la regulación del mercado, asegurar que todos los ciudadanos reciban la correspondencia 5 días a la semana, desbloquear las medidas ministeriales para poder abrirse a nuevos mercados, como pueda ser la paquetería, y también la liberación para que pueda continuar, se pueda buscar un acuerdo laboral, puesto que este servicio público afecta a 55.000 trabajadores. Y por último, debemos garantizar el 100% de la participación pública en la sociedad de correos para asegurarnos que este servicio sigue siendo público y se sigue prestando con calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Muy bien. Bien, pues desde nuestro grupo estamos en principio también de acuerdo con el planteamiento de esta moción. Consideramos que el servicio de correos es un servicio importante y un servicio público que tiene que seguir prestándose a los ciudadanos, y un servicio que tiene que seguir siendo un servicio de calidad como lo está siendo en estos momentos. Por lo tanto, aunque nos faltan algunos datos que bueno, pues pediría también a la portavoz que en la medida de lo posible si tiene acceso a ellos, pues que nos los haga llegar, porque es verdad que nos quedan algunas cuestiones que nos generan alguna duda, pero en el fondo de la cuestión pues estamos totalmente de acuerdo, y bueno, pues creemos que hay que apostar por garantizar la participación pública en la sociedad anónima estatal de correos, y bueno, hay que apostar porque el servicio se siga prestando por las repercusiones que tiene a nivel laboral, como bien ha explicado la portavoz de Izquierda Unida, y por, sobre todo, porque es un servicio público de gran importancia para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la moción y la vamos a votar a favor. El portavoz del Partido Popular.
Sí, yo me he quedado sorprendido. Esa niña estaba en 2 horas con el teléfono enganchado. Y he llamado, no me ha faltado más que llamar a ley. Y me han dicho, ¿qué es eso de correos? Todo el mundo me ha dicho, ¿qué es eso de correos? Le he mandado la moción, ¿qué es de correos? No, aquí lo que hay es algún problemilla con algunos trabajadores que la Comunidad Económica Europea tiene algunos problemillas, y aquí en España con los trabajadores. Pero de verdad que cuando me he leído también me quedé un poquito descompuesto por el nivel de andanza de todo el sector. Es con datos, porque digo que no me faltaba más que llamar a Madrid. Pero todo esto sí tendrá que me han dicho que por eso está bajando, pero está bajando por el libre mercado, porque tenemos todas las empresas ya contratan servicios urgentes de MRV, de Segur, que son más rápidos, que son más caros, sí, pero sabes que en 8 o 10 horas lo tienes allí. Pero por lo demás, es que nos ha dejado, a mí me ha dejado usted un poquito así descolocado, ¿verdad? Y me gustaría que me dijese porque nosotros también se la vamos a votar a favor. Fíjense si me hace decirle cosas. Se la vamos a votar a favor, porque es que cuando hoy he mandado esto por España, es que lo hemos votado a favor, chicos, sí, pero no pasa nada. Es que usted me ha descolocado.
Bien, la portavoz izquierda le tiene la palabra.
Entonces, que los datos proceden de Comisiones Obreras y no creo que se diga que con Comisiones Obreras se invente nada. Algunos trabajadores son 55.000, no es ningún municipio que pasaba por ahí, por lo tanto afecta a bastantes trabajadores y ya se han suprimido 8.000 puestos de trabajo en la moción. Tanto hay algunas zonas rurales que ya se han quedado descubiertas, por lo tanto, si hacen falta algunos datos más que no están en la moción y que quieren conocer los concejales, concejales y el propio alcalde, no hay ningún problema. Como digo, todos los datos nos han facilitado con Comisiones Obreras, de hecho nosotros no teníamos conocimiento de este problema hasta que el sindicato se ha puesto en contacto para tenernos como ciudadanos este problema. Y bueno, pues para finalizar, pues hablando de precisamente, tomándole la palabra al portavoz del Partido Popular del libre mercado, lo enlazo también con lo que dije antes, perdón, es que son precisamente las consecuencias de la liberalización del mercado. Y nosotros es que no estamos de acuerdo con la liberalización total del mercado, nosotros somos intervencionistas, nosotros creemos que si los estados intervinieran en la economía no estaríamos en la situación en la que estamos, pero pues es un debate político, social y económico muy profundo, no vamos a entrar en él. De momento lo que tenemos que defender es el servicio público de correo, pedirle al gobierno que tome medidas para que siga siendo así y nada más.
Muy bien, pues yo agradezco a la portavoz que me haya indicado de dónde proceden los datos. Yo también intentaré averiguar qué es lo que está pasando, porque evidentemente esto no es una cuestión que sea ajena para nosotros, porque tenemos una oficina de correos en nuestra localidad y hay trabajadores de nuestra localidad que están trabajando para este servicio.
Ciudadanos
usuarios también de la oficina, por lo tanto nos afecta muy directamente a nuestro pueblo y igual que afecta al resto de España. Por lo tanto vamos a seguir averiguando qué es lo que está pasando y poco más. Estamos totalmente de acuerdo como manifestaba anteriormente. Portavoz del Partido Popular.
Sí, yo no he dicho que comisión sobre la renta, yo le he dicho que dónde se han hecho los datos. Yo también he tomado nota, y para decirlo, que procede la información de comisiones obreras y que lo investiguen, porque que acabo de decir que solamente me ha tratado de llamar a nadie. Y me han dicho, es que no tenemos ni idea, a lo mejor comisiones obreras tiene más información, pero despido de gente, pues es muy lamentable despedir a gente. Yo tengo que despedir gente, un trepado tuvo que despedir gente, y un botín despide gente, la mujer despide gente, el mujer despide gente, pero eso es muy lamentable, pero eso no tiene nada que ver. A mí no me gusta que correos se privatice. Yo estoy por la labor de que exista un correo como el que lo tenemos, que cuesta un poquito más el que llevar a cinco casas o a las muellas una carta, ¿qué vamos a hacer? Para eso lo pagamos entre todos los españoles, pero yo no estoy en contra de que se llegue. Por lo tanto, yo también he tomado nota de que viene a conocer de Comisiones Obreras y bueno, pero investigo.
Bueno, como la problemática fundamental surge por la demanda a la Comisión Europea, pues igual a Carla Mazafa no se conocía el problema. Yo no he dicho que mienta ni que no quería decir eso. Me ha dado la impresión, rectifico, pido disculpas porque no quería decir eso. Lo que quería decir es que los datos no es que los hayamos buscado ni siquiera, es que no los ha facilitado el sindicato de Comisiones Obreras, que sí está en la negociación, por lo tanto son negociadores. Bueno, lamentamos los despidos y los sedes de todas las grandes empresas, para eso hemos apoyado por lo menos este grupo municipal que está con la política, todas las movilizaciones que ha habido y que seguirá habiendo, lamentablemente, para intentar que la crisis no se lleve por delante todos nuestros derechos, pero vuelve a ser un debate político, social,
económico mucho más profundo, pero no tiene nada que ver con esto. Lo único que pretendíamos era apoyar la petición de Comisiones Obreras para que el Gobierno Nacional tenga fuerza también frente a la Comisión Europea cuando se planteen los problemas y pedirle al Gobierno Nacional que sea fuerte y que sepa que los ciudadanos están obligados a apoyar este servicio y las decisiones del Gobierno, siempre y cuando desean mantener el servicio público de gobiernos.
Muy bien, pues procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida en defensa del servicio público de correo. ¿Votos a favor? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida por un servicio de transporte público de calidad. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, igual que se conoce por prensa la situación, la compañía Alsina ha decidido restringir la línea de sus préstamos a Ciudad Real. De hecho, hay que llamar previamente para comunicar si va a haber viajeros o no, y si no llama nadie, el autobús no para. Para ir a la línea comercial de sus préstamos a Ciudad Real, que a nosotros nos afecta porque es la línea de autobús para ir a Tomilloso y para ir a Manzanares fundamentalmente, aunque también para ir a Ciudad Real y otras movilidades, pero fundamentalmente nos afecta eso porque ya no son los autobuses que utilizan muchos ciudadanos para poder ir a estudiar a los institutos de Tomilloso o para ir al hospital tanto de Tomilloso como de Manzanares, sobre todo para personas mayores que no tienen coche, porque si tienen coche no salen a la carretera. Por lo tanto, es una decisión que afecta de una manera muy negativa a los ciudadanos de la Masía de Arba, pero en especial a las capas más desfavorecidas, a los ciudadanos que menos posibilidades tienen. Por lo tanto, lo que tenemos que pedirle es a la compañía, a la Junta de, bueno, rechazar la decisión y pedirle a la Junta de Comunidades que en la medida de sus competencias pues tome cartas en el asunto, negocie lo que sea necesario con la empresa y que se mantengan pues, estos servicios, puesto que el Ministerio así lo licita y no podemos quedar incomunicados en nuestra comarca.
Muy bien, pues también aquí estamos totalmente de acuerdo. De hecho, se ha constituido un grupo, una plataforma, podemos decirlo así, para defender esta cuestión y para luchar porque esto se vuelva a poner en marcha en los términos en los que estaban. Es verdad que la Universidad de Alba se ve muy afectada, muy directamente, sobre todo porque la línea que se suprime es la que nos conecta con nuestros dos hospitales de referencia, con el hospital de Tomelloso y con el hospital de Manzanares, por lo tanto, y que afecta sobre todo, pues como decía la portavoz, a las personas que más dificultades tienen a la hora de moverse porque no tienen coche o porque tienen una edad avanzada o porque o incluso porque son jóvenes y tienen que ir a estudiar, que también es uno de los servicios fundamentales a los que se puede acceder a través de los medios de transporte público que nos han suprimido por parte de la compañía Alsina. En concreto, en las conversaciones que hemos tenido previas a la concentración que tuvimos el pasado lunes en la estación de autobuses, pues los datos que hay es que el Ministerio pone sobre la mesa solamente el 25% del presupuesto que ponía en la anterior concesión y evidentemente la empresa pues no está dispuesta a aceptar estas condiciones. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta moción, ya que a nosotros nos afecta muy directamente, pero afecta también a otros municipios como Socuéllamos, como al propio Tomelloso o como a los Llanos del Caudillo, que decía su alcalde en la concentración, si recordáis, que bueno, que se han quedado totalmente incomunicados y utilizaba una pequeña broma, pero que en realidad yo creo que va a tener que ser así, y es que los ciudadanos de los Llanos tendrán que aprender a curarse a sí mismos y aprender técnicas de sanidad y sanitarias a través de internet, porque estaban totalmente incomunicados con el hospital suyo de referencia, que es el de Manzanares. Por tanto, yo creo que es una cuestión bastante grave, bastante importante, y no nos queda más que luchar para que este servicio se restituya, que se lleve a buen puerto la negociación con la empresa, y lo que sí que está claro es que los servicios públicos no se tienen que medir estrictamente con criterios económicos. Hay otros criterios que hay que valorar a la hora de poner en marcha un servicio público y sobre todo pues atender pues aquellas personas que más dificultades tienen y que menos posibilidades tienen de movilidad. Y también, como dice la propia moción, es que es un derecho constitucional, es que hay que garantizar la movilidad de los ciudadanos que no tienen posibilidad de moverse. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con la moción y la vamos a votar a favor. El portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, bueno, ya me acabo de dar una información. Entonces, si el día 23 de junio del presente año, la actual empresa perdió la concesión, pero eso de que estamos aislados, yo creo que no es verdad. Voy a decir los horarios de todos los autobuses que van y vienen a Reganosilla, Ciudad Real, Manzanares, Cinco Casas y Oteanos. Socuéllamos, salida, 6:45, Tomelloso, 7:15, Arcamasilla de Alba, 7:30, Manzanares, 7:55, del Miel, 8:20, Ciudad Real, 8:50. Hay más. Ciudad Real, 12:30, del Miel, 13, Manzanares, 13:25, Arcamasilla de Alba, 13:50, Tomelloso, 14:05. Manzanares, 17:30, Llanos del Caudillo, 17:45, Cinco Casas, 18, Arcamasilla de Alba, 18:15, El Tomelloso, 19. Más, Socuéllamo, 6:15, Tomelloso, 6:40, Arcamasilla de Alba, 6:52, Cinco Casas, 7:05, Llanos del Caudillo, 7:20, si quieres, 5:100. Ahí, o sea que eso de que estamos en autocar es, si es verdad que se ha suprimido, pero momentáneamente, un autocar de Alsina. Pero están los de AISA, y estos son horarios, yo no los he inventado, me los han mandado precisamente desde Ciudad Real, la persona responsable, y además es que también se ha sorprendido, yo es que no sé por qué sería esto, pero puedo seguir la Inier, Bolaños, Calzada, en fin.
¿Ha terminado?
Sí, sí.
¿Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida?
Está diciendo el portavoz del Partido Popular que la reducción de servicios, de calidad de servicios y la reducción de puestos de trabajo le parece bien porque hay otros servicios antes o después, porque si ese es el argumento, yo lo comparto mucho, pero no lo puedo compartir, precisamente porque afecta a la calidad del servicio y afecta a puestos de trabajo. Por lo tanto, es un argumento que no podemos compartir ni dar por bueno en ningún momento. De todas formas, supongo que no es un argumento compartido tampoco dentro del propio partido, porque el Partido Popular de Manzanares sí ha apoyado esta moción y no le ha puesto ninguna pega que se haya reducido el servicio. De hecho, consideran en el Ayuntamiento de Manzanares, por unanimidad, que el servicio se reduce, pierde calidad y por lo tanto tienen que reivindicar que el servicio se mantenga. Sí, la comunicación queda bastante tocada. Resulta que quitan el derecho a estar comunicado por línea ferroviaria, una y otra vez, y ahora empiezan a reducirnos la comunicación por carretera. Poco a poco el aislamiento de la comarca se va materializando y no sabemos dónde va a terminar, entonces en algún momento habrá que, si cuando el tren no hemos conseguido en ningún momento, y de hecho no nos hemos rendido a hacerlo una realidad, no vamos a dejar que también nos vayan quitando los autobuses. Por uno, se acaba por los demás, poco a poco hay excusas de reducción de ingresos de la empresa y con la reducción de ingresos de la empresa que se justifica todo, no, en todo no vale. En todo no vale porque están los ciudadanos por medio y también el puesto de trabajo.
Bien, pues por mi parte no hay ninguna intervención más. ¿Por parte del Partido Popular?
No. Bien,
pues procedemos a la votación de la moción que presenta el Grupo Izquierda Unida. Por un servicio de transporte público de calidad, ¿votos a favor? Bien, pues se aprueba también por unanimidad. El siguiente punto es el punto número 15, urgencias. ¿Alguna urgencia?
Queríamos presentar una propuesta y voce de solidaridad con la...
Bien, pues procede la votación de la urgencia. ¿Alguna más?
No.
Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Bien, pues adelante.
Bueno, sí, sería una moción, ya se lo pedí, que sería para defender condenar contra la estación de Israel en la franja de Gaza, y le ha dirigido al gobierno del Estado español. Y bueno, pues la petición sería suspender las relaciones diplomáticas con Israel hasta que se cumpla con el derecho internacional y respete los derechos humanos del pueblo palestino. Todos estamos asistiendo impávidos en los medios de comunicación de gente que está viendo y bueno, en el bloqueo total a la ayuda humanitaria que está viendo. Entonces, ya, simplemente pues, manifestarnos también, está habiendo mociones conjuntas en varios municipios, y además se me había pasado, entonces hemos visto conveniente aunque sea por urgencia de mostrar nuestro apoyo.
Muy bien, el portavoz del grupo socialista.
La propuesta concreta es
suspender las relaciones diplomáticas al gobierno de Israel, al gobierno del Estado español.
Que,
hay varias, la verdad que lo mira un...
Es que el problema que tienen las mociones por vía de urgencia es que si no son muy concretas, pues nos produce una situación un poco extraña, porque todos, creo que puedo hablar en nombre de todos, estamos absolutamente consternados por lo que está ocurriendo en Tierra Santa, para que dice habitualmente. Te digo porque hace poco ha habido una serie de personas de la capacidad que han estado allí, todo lo que era la Franja de Gaza, toda la historia de Israel, de Palestina, pues todos sabemos que está plagado de guerra tras guerra tras guerra. Pero claro, creo que también estamos igual de consternados por lo que está pasando en Ucrania. Estamos igualmente consternados por lo que está pasando en muchos sitios. Entonces, con esto, repito, no me quiero salir por la tangente. Quiero decir simplemente que así, a bote pronto, plantear una moción en la que vamos a votar que España suspenda relaciones diplomáticas con Israel, probablemente tendríamos que suspender relaciones diplomáticas con medio mundo. Pero bueno, en todo caso, yo que sé, tendríamos que verlo.
Sí.
Como mínimo...
El portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, a mí sí, nosotros estamos en contra de lo que está sucediendo, bueno, pero me gustaría que lo relatáis y lo trajeseis al próximo pleno, o uno como queráis, una urgencia, como queráis, pero...
¿Se puede traer?
Pero claro, traerlo, pero así ahora mismo...
¿Puede traer una moción?
Pero el alcalde sí. Puede decir una propuesta.
Yo creo que puedes hacer. Podríamos dejar un poco, podríamos aprobar, si le parece oportuno a Izquierda Unida, pues sin entrar en medidas tan drásticas, pues por ejemplo, instar al gobierno nacional a que inste al gobierno de Israel y de Gaza a llegar a un acuerdo y el cese de la inmediato de los bombardeos
y a todos los organismos
y a todos los organismos internacionales. Yo creo que eso podría ser una primera parte.
Una propuesta la podríamos hacer consulta también por no tener que esperarnos a hacer una moción.
Claro, claro.
Nos podemos esperar dentro de un mes que se haya muerto otro.
Por eso, porque se haga patente nuestro malestar, que yo creo que es general, pues podríamos aprobar una propuesta en esa línea, pues el cese inmediato de que inste a solucionar el problema y el
diálogo. Concretar.
Que quede pendiente.
Bueno, pues instar al gobierno nacional.
Pero primero un triángulo
que, sí,
que nos parece inaceptable.
Nos parece inaceptable
que se está viviendo allí, que es.
Por lo que, sí, bueno, que es una situación totalmente lamentable e inaceptable. E instamos al gobierno nacional a que establezca comunicación con Israel y con todos los organismos internacionales para el cese inmediato de los bombardeos que bueno, pues están llevando por delante a muchas vidas de civiles que no tienen nada que ver en este asunto. Algo así podría ser, ¿no? Se puede matizar un poco más. ¿Estaríamos de acuerdo en ese sentido? Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada esta urgencia. Pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. Por parte del Partido Popular.
Yo tengo varias. Nos gustaría que nos hiciese un informe del agua que pagamos a la Confederación
y de lo que cobramos a los ciudadanos para allá la diferencia desde el ejercicio desde el año 2011 hasta la fecha de hoy. Y otra es en comisiones, solicité al señor alcalde que nos diese en el importe que llevamos gastado en medios de sonidos que tenemos en el auditorio. Lo dije en una comisión ya hace un par de meses y como no lo he recibido, pues ahora lo pido aquí en pleno. Nos han informado algunos proveedores que están teniendo dificultad para cobrar y quiero que me diga si es así o no es así. A mí yo cuando me lo dijo, le dije yo me parece que estamos al corriente, pero bueno, prefiero asegurarme antes de nada. Y nada más. Bueno, nada más para mi compañera Sonia, así que tiene.
Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta, concretamente va dirigida al concejal delegado de Obras Públicas, que considero que es el encargado, el responsable de esta actuación que ahora voy a comentar. Voy a comentar una actuación y a raíz de esa actuación, en caso de responderme, voy a hacer la distinción en el caso de que sea afirmativo o sea negativo, y de ahí haré unos ruegos si se me permite. Como solamente tengo un turno de ruegos y preguntas y luego hay veces que en pleno pues, se dice que no se, se introduzca debate. Bien, pues este grupo municipal ha tenido constancia, y digo constancia, y es que además salta a la vista que salta a la vista lo que ha sucedido, y es que se han dado concretamente desde este ayuntamiento instrucciones para proceder a la apertura de una fosa común de donde descansan los fallecidos de la guerra civil, que llamamos el panteón. Y la pregunta concreta es que si ha dado usted como concejal y responsable de obras públicas estas instrucciones a trabajadores de este ayuntamiento. En caso afirmativo, en caso de que sí, efectivamente, usted haya dado estas instrucciones, pues me gustaría saber si existe una autorización judicial para ello. También nos gustaría saber si existe un permiso expreso de los familiares, de las personas que están allí, de los difuntos que se encuentran enterrados. Y además también pues, nos gustaría saber cuál ha sido el motivo, la motivación que usted le ha llevado a tomar esa decisión. Supongo que habrá alguna decisión, algún motivo y nos gustaría conocerlo. En caso de que puede ser que usted no tenga conocimiento de esta cuestión en particular, pues en ese caso nos gustaría solicitar, esto sí, a través de ruego, que se redactase un informe desde la policía y además un informe desde el camposantero, teniendo en cuenta estos informes no son en vano, puesto que evidentemente de haberse producido esto, pues existirían indicios más que suficientes sobre la posible comisión, como todos sabemos, de un delito previsto y tipificado en el Código Penal, con penas incluso de prisión. Además, si, en el caso de que efectivamente hubiese realizado esta actuación, lo que sí rogaríamos sería que se realizase por la Secretaría un informe jurídico sobre la legalidad de esta actuación. Nada más.
Bien, ¿alguna pregunta más?
No.
¿Por parte de Izquierda Unida?
Sí, yo también soy concejal de Obras. Quería preguntarle si ha dado instrucciones para cortar el agua concretamente a un vecino, no del polígono industrial, sino de una parcela colindante. Y si es que hay detectadas algunas irregularidades, ¿se ha abierto expediente sancionado?
Bueno, yo tengo también una cuestión. La alarma social que genera el verano con visitantes en el subsuelo es normal todos los veranos. Es raro que no pase algún verano, pero bueno, ya que está tan extendida la preocupación, queríamos conocer. mirar por la glorieta y ver cómo corren por las vacas por el campanario. O se llaman, se cruzan a la puerta de la cosa de aquí en el frente, pero no me la tenía acá. Entonces queríamos saber cómo se encuentra la situación. Con respecto a la piscina, queríamos aprovechar para dar un toque de atención, porque como siempre, como todos los años, los socorristas en nodos durante todo el día o casi todo el día están siempre sentados juntos. Raro es el rato que se dan una vuelta. De hecho, hay dos socorristas que se dan una vuelta de vez en cuando y hay otro que ni eso. O por lo menos no, así es como se percibe. Si eso no es así, porque claro, el pobre nadie estará mirándolo las 8 horas, pero que dé la impresión de que eso no es así. Sobre todo porque da la sensación de que la piscina pequeña siempre está sin piscina. Por último, hemos recibido una queja de que los aparcamientos de muy válidos suelen estar ocupados por personas que no tienen tarjeta de aparcamiento para muy válidos, concretamente en el centro de salud, que hay dos, y en la Plaza de la Constitución, frente a la fiscalía, que hay otro, hemos recibido la queja de que suelen estar ocupados por personas que no tienen que aparcar ahí. Entonces, bueno, pues para de las instituciones que se haga una campaña de concienciación o lo que sea necesario para que la gente tome conciencia de respetar esos lugares.
Muy bien.
Si no lo digo. Con respecto a lo de la bata, nos ha llegado también una propuesta. No sabemos exactamente si la viable o no. Nosotros la hacemos para que pedimos que la estudien los servicios técnicos pertinentes, y es de las alcantarillas ponerles alguna malla metálica que no esté suficiente para que caiga el agua, pero no puedan salir hacia afuera. Es una propuesta que nos han hecho en unos vecinos que están muy afectados por la zona del centro, y bueno, nosotros la trasladamos para que lo estudien los servicios técnicos y lo estudien, porque no es la calle y el tipo de gobierno.
Bien, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.
Sí, gracias, señor alcalde. Yo también quería hacer una pregunta. Cuando antes la portavoz de Izquierda Unida hablaba de que algunas cosas se tienen que enterar por internet, pues comprenderá la sorpresa que he recibido yo cuando me he enterado por internet, nada menos, de estar imputado en un delito de falsificación de sangre. Suele ser costumbre cuando se dice que, bueno, que hay que dejar trabajar a los jueces, que vamos a ver qué pasa con este asunto. Eso es lo que se dice en palabra, pero luego en la realidad tendemos a hacer juicios paralelos. No hay más que escuchar las distintas intervenciones de los distintos partidos y representantes públicos en los medios de comunicación para darnos cuenta de que la presunción de inocencia suele brillar por su ausencia. En cualquier caso, a mí ha habido una serie de cuestiones en los últimos días, que ya son consecuencia de otras que se han producido en otra época, que desde mi punto de vista atentan gravemente contra un derecho fundamental que tengo, que es mi derecho al honor. Y acogiéndome a que la prueba la tiene que aportar quien acusa, pues no voy a enrollarme mucho más con este asunto porque tomaré las medidas que tenga que tomar en su momento. Pero en este caso quiero hacer una pregunta muy concreta. Yo tenía conocimiento de que efectivamente había habido, dentro del proceso general de prevaricación administrativa, que había habido una denuncia adicional sobre una presunta falsificación de una firma. Pero eso, según tengo entendido, que intervino incluso la Guardia Civil, llamaron los peritos calígrafos a determinados miembros del tribunal, aquí desde luego no me llamaron, entre otras cosas porque no soy miembro del tribunal. Por lo tanto, yo tengo conocimiento de esos hechos. Pero lo que no tengo conocimiento es de lo que dice exactamente. El segundo está imputado, refiriéndose a mí, está imputado en un proceso por un presunto delito de falsedad en un examen del centro de la mujer. Esto no lo he imputado, no lo imputé, pero mira, lo imputan los jueces. Eso un día. Y otro día vuelve con lo mismo. El segundo está imputado en un proceso por un presunto delito de falsedad en un examen del centro de la mujer. En este caso, ese escrito lo firma don Esther Cupido Jiménez. Por lo tanto, le pido que, si no es mucha molestia, puesto que yo he hablado con mi abogada y hemos estado hablando con el juzgado y no consta que haya ninguna resolución en ese sentido. No sé si usted tiene el poder de adivinación o de premonición, pero no me consta estar imputado en ningún delito de falsificación de sangre. Por lo tanto, le pido que os diga usted exactamente de dónde ha sacado esa información y la apruebe, o que pida las disculpas correspondientes.
Bien, vamos a ver. Empezamos con el informe, con las preguntas del Partido Popular. El informe del agua que pagamos y a la Confederación y la que recaudamos, yo creo que ya lo hemos visto en alguna comisión informativa, los datos concretos, sobre todo porque últimamente hemos tenido varias con el asunto concreto del agua, del abastecimiento de agua, con el que tenemos un problema importante en nuestro municipio y que estamos pues a marchas forzadas intentando resolver. Ya hemos tomado una serie de medidas, hemos hecho una serie de inversiones, en concreto pues se aproximan ya a los 300.000 euros lo que hemos gastado en esta legislatura para remodelación de la red de aguas. Estamos intentando averiguar cuál es, en qué consiste el desfase y dónde tenemos el problema, porque todavía no hemos sido capaces de averiguarlo, y tenemos pendiente la ejecución de una partida importante también, de una subvención extraordinaria de la Diputación Provincial de 73.000 euros, creo recordar, que es para seguir remodelando la red de abastecimiento de agua en Baja, que tenemos que acometer la remodelación íntegra de toda la población. Es una inversión bastante importante, pero hay que hacerla sí o sí, porque la red es muy antigua y tiene muchas deficiencias que está provocando pues ese desfase entre lo que el ayuntamiento está cobrando y el consumo que tenemos. Estamos averiguando también si hay algún problema en los depósitos, porque los depósitos rebosan uno al otro. Y es posible que también se esté perdiendo una cantidad, no es que se esté perdiendo, sino que está trasladándose del depósito de Argamasilla al depósito de Tomelloso por la noche, que es cuando menos consumo hay, como la toma de entrada de agua desde el embalse no se corta, porque no se puede cortar, entre otras cosas, porque como lleva una presión determinada por la altura y la tubería es muy antigua, pues si la cortásemos reventaría por un montón de sitios. Entonces, ahí puede ser que se nos esté yendo también una cantidad que no estemos controlando de agua. En cualquier caso, es un tema que hemos abordado en varias comisiones informativas de obras, que hemos dado los datos que a la fecha hemos tenido cuando hemos convocado la comisión, pero no hay ningún problema en pasar por escrito, no sé a qué se refería, los datos de consumo del 2013, por ejemplo.
Del
11 al 14. Bien, pues del 11 al 14 serán los datos de consumo y los datos de recaudación de padrón, con arreglo a padrón. En cualquier caso, insistir en que seguimos trabajando en este tema, porque consideramos que es un problema y que condiciona mucho pues el crecimiento de Argamasilla, aparte de que bueno, pues la propia Confederación también está con nosotros en este asunto para que intentemos resolverlo lo más rápidamente posible.
Lo digo simplemente, no lo he dicho con sarcasmo, sino porque quiero saber si realmente se va mejorando.
Sí, vale. Sí, bueno, alguna pequeña mejora hay. En los últimos datos hay alguna pequeña mejora, sobre todo a raíz de que cortamos las tomas de continuas que teníamos en el canal del Gran Prior, que como sabéis teníamos en torno a 5 o 6 tomas continuamente echando agua potable. Tuvimos que secar algunas partes del canal del Gran Prior para intentar ahorrar agua, mientras seguimos buscando. De hecho, tenemos pendiente ahora poner en marcha una cuadrilla de fontaneros, de dos fontaneros, con un responsable, con un arquitecto, un ingeniero, en fin, vamos a ver cómo establecemos la selección para que trabajen en horario nocturno. De hecho, vamos a comunicarlo también, porque ha sido una decisión que ha surgido en estos ayer y antes de ayer, por eso no la hemos comunicado antes, pero bueno, aprovecho para decirlo. Creo que hablamos también en el plan de... Sí, bueno, es que teníamos intención, pues, pensaba que no lo había comentado, pero bueno, en cualquier caso vamos a poner en marcha...
Ya hemos recibido la información.
Vale, vale. Pues vamos a poner en marcha esa cuadrilla de dos fontaneros para que vayan cortando por tramos. Se va a avisar a los vecinos de la localidad que, bueno, en determinadas horas no va a haber agua potable en las casas, para intentar averiguar en cuál es el sector de la población donde estamos teniendo el problema que tenemos, porque es verdad que tenemos un desfase pues bastante grande con respecto a lo que cobramos y el agua que supuestamente pues sale del embalse a nuestros depósitos.
Entonces, en cuanto a la señalización del teatro auditorio, es cierto que ya tengo ahí el informe, se lo haré llegar en estos días, y a los proveedores que no cobran, pues no tenemos constancia, porque hasta la fecha intentamos ir al día. Por lo tanto, en cualquier caso, preguntaré en el departamento de intervención a ver qué es lo que está pasando, si es que está pasando algo o es que alguna factura se ha podido extraviar y por eso no haya cobrado la persona en cuestión que haya podido formular la queja. En cuanto al planteamiento, a la pregunta, valoración que hacía la concejal del Partido Popular, es una cuestión que estamos ahora mismo abordando. El lunes en concreto, tenemos el lunes que viene una reunión con todos los implicados en este asunto, por lo tanto no vamos a entrar ahora en el fondo de la cuestión. Invito a los responsables de los diferentes grupos de la oposición a participar en esta reunión, pero vamos, lo que se pretende es dar cumplimiento a la ley de memoria histórica y nada más, sin entrar en polémicas con nadie y sin agredir ni que nadie se pueda sentir mal por esta cuestión. Por lo tanto, vamos a reunir a todos los implicados y cualquier decisión que se tome será evidentemente con el consenso de todos los que están implicados en esta cuestión. Hasta la fecha no se ha...
Disculpe, Pedro Ángel, hecho, ¿sí? Respecto al sí o no, ¿quién ha dado instrucciones? Si se ha hecho o no se ha hecho, no...
Es que no hay datos al respecto,
no, datos.
Yo por lo menos no tengo constancia de...
Que se aclarase, si no hay constancia,
no hay constancia de nada. Entonces, insisto en que en la reunión que vamos a tener el lunes vamos a hablar con los afectados, os invito a participar de la misma. Y lo que sí hay es, por aclarar así rápidamente, pues una serie de requerimientos por parte de Ciudadanos de Argamasilla para que se eliminen los símbolos que hacen referencia a la época de la dictadura.
Bueno,
entonces, como eso está avalado por la propia ley...
Apertura, no eliminación.
No, es que aquí no se está hablando de apertura ni se está hablando de...
Es la pregunta que hemos hecho nosotros.
Ya, pero que no se está hablando de eso.
Que tenemos constancia de ello.
Bueno, pues si tienen
constancia... No contestáis, simplemente...
Pero solicitud de informe sí se hará,
si
¿no?
Si tienen constancia, pues díganos a través de qué línea tienen constancia y lo estudiaremos.
El informe de la policía, ¿no?
En cualquier caso, insisto, que es un tema que se va a tratar el lunes y invito a quien quiera asistir a esa reunión por parte de la oposición, donde vamos a aclarar todas estas cuestiones.
Pues haga la apertura aquí también...
En cuanto a los planteamientos, a las preguntas que realizaba Izquierda Unida, a ver, el corte de agua de un vecino, creo recordar que era la primera pregunta que hacía el concejal. Bien, aquí lo que se hizo fue, bueno, es que no sé el caso concreto, tampoco me atrevo a contestar así sin saber exactamente y tampoco creo que sea cuestión de sacar los nombres de nadie aquí. Si se ha cortado el agua a algún vecino, ha sido de forma muy puntual y por un periodo muy pequeño de tiempo mientras se aclaraba lo que estaba sucediendo por una serie de obras que no estaban comunicadas al ayuntamiento. Después se restituyó el servicio y estamos pendientes de que, bueno, pues la parcela en concreto, si es esta sobre la que se está hablando, pues le dote de agua a través de otras vías, porque evidentemente está fuera del casco urbano y no se dan las condiciones para poderle dar suministro de agua potable. Pero bueno, esto es un tema que está también ahora mismo viéndose, si es este tema, porque hay ahí una serie de una infracción por una construcción ilegal que está con su procedimiento sancionador y puede ser esta el caso concreto. En cualquier caso, tiene agua en estos momentos y estamos pues intentando resolver el problema. La alarma social, evidentemente, estamos en las redes todos y hemos visto la alarma social que ha cundido con el tema de las ratas. Este año debe ser un año especial en el tema de ratas, porque como sabéis, el ayuntamiento tiene una empresa de ratización que precisamente cambiamos el contrato este año a otra diferente. Antes era una empresa de La Solana, que estaba ubicada en La Solana, ahora es Gestisan, que es un empresario de la localidad y que tiene pues todo lo que es la gestión de desinsectación y de ratización de todo el municipio. Es verdad que ha habido alguna queja por haber visto ratas de las alcantarillas, no sé si es que el año será especial en cuanto a la procreación de estos seres desagradables, pero es verdad que bueno, algunas quejas sí que ha habido. Nosotros lo hemos comunicado inmediatamente a la empresa. Es posible que las que se están viendo por la calle sean ratas que se estén muriendo, porque estén ya que hayan comido el veneno y salgan a morirse a la calle, porque el otro día me comentaban que había una en la misma puerta de la iglesia, o sea que es posible que esté pasando eso. En cualquier caso, la idea que plantea la portavoz de Izquierda Unida, hemos pensado en algo similar. El problema que nos ocasiona este tipo de medidas es que cuando hay lluvias muy torrenciales, como ha pasado en Argamasilla en algunas ocasiones, las mallas estas se suelen tapizar con las hojas, con la suciedad de las calles, y nos ocasiona un problemón tremendo, porque tenemos que andar sacando las tapas de las rejillas, y claro, evidentemente es que no sabemos cuándo va a haber una tormenta o cuándo no. Entonces, no sé, estamos abiertos a buscar algún tipo de solución, pero esta en concreto es que tiene sus dificultades por esto que comento, porque se suelen lodar muy habitualmente, porque hay algunos vecinos que la tienen puesta, y luego ocasiona problemas de inundaciones. No es que estemos en periodo de muchas lluvias, pero no sé, a lo mejor se puede buscar alguna solución que pueda dar, que se pueda, con la que se pueda solucionar este problema, valga la redundancia. En cuanto a lo de los socorristas, pues me he tomado nota y veré qué es lo que pasa mañana mismo. Y lo del aparcamiento de minusválidos, pues también voy a comunicárselo a la policía para que las patrullas que realizan habitualmente pues presten especial celo en los posibles aparcamientos en zonas de minusválidos por gente que no tenga la tarjeta correspondiente de autorización. Bien, pues esto es mi parte. Sí, ¿quiere la palabra por dentro?
Bueno, pensaba que no me la había notado, pero
sí.
La tengo. Vamos a ver. No es un tema de ayuntamiento directamente en cuanto a concejales, por lo tanto considero que no es un asunto del pleno. Estaré encantada en contestarte a tus preguntas y que tengamos una entrevista cara a cara o por escrito, como quieras, al asunto, puesto que efectivamente es el título primero como coordinadora, realmente como representante de Izquierda Unida, y el partido municipal lo dice de Izquierda Unida como tanto soy la responsable, entonces estaré encantada que hablemos del asunto cuando quieras.
Muy bien. No puedo intervenir.
Ya no. Se acabó el turno. Bien, pues como con este punto terminamos el pleno. Ruegos y preguntas, como es un pleno ordinario, aunque la errata estaba ahí en la citación, el público tiene también la posibilidad de hacer alguna pregunta, tanto al equipo de gobierno como a los grupos de la oposición. Si alguien del público quiere preguntar algo. ¿Nada? ¿Sí? Venga, adelante.
Yo quisiera hacer una referencia a respecto a lo que ha dicho usted, las redes sociales. Hoy, yo de eso no entiendo. Si hay una persona que quiere mal, es un anónimo. Porque en el año 66, se acordará muy bien, Mario, que estamos aquí hubo en el pueblo una fiesta de señores que arrancaron llamadores, me figuro que te acordarás, y precisamente uno de los implicados era yo, y dio la casualidad que no salí esa noche ni yo ni ninguno de donde estábamos reunidos a la misa, ¿verdad? Que cuando eso se organizó. ¿Qué pasó? Que movilizaron todo el pueblo. No quería que esto va
de... No, es que me estoy acordando, porque tienes razón, y muchas cosas que pasaron con aquello.
Y yo que estaba haciendo servicio militar, pues hubo una persona de aquí del pueblo que me dijo, vístete de militar, que si no esta noche te van a calentar y te calentar. Sin novela ni cantar. Me refiero a lo que ha dicho Esther. Hoy las redes sociales hablan muchas cosas anónimas a ciertas personas que no hacen bien, con cualquier circunstancia. Eso respecto a ti. Y respecto a, como habéis hablado de economía, también me han bajado los impuestos.
impuestos, yo sé que hay unas elecciones y tú has hablado muy bien, han dicho que la tercera parte o las tres partes de los ciudadanos no estamos de acuerdo con los políticos. Yo las estadísticas esas no las sé. Lo único que sí le voy a decir a Jesús también, que también tiene, respecto a los diputados, no debían de haber menos diputados. Para mí lo que debían de hacer es cobrar bastante menos. Y entonces la democracia sigue ahí para adelante. Porque si la democracia no sigue, vamos a lo que sabemos.